£25?
No, 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 I ordered 200.
Where is beef?
You still got that meat connect? You get $12.50 for that on eBay.
Boom.
You cut vegetables like a bitch.
Not system. System, baby.
System.
This is your brother's house. I was running it fine without you.
Why didn't he leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron, Chef.
Jeff.
I refer to everybody as Chef because it's a sign of respect.
You can throw down, huh?
Behind.
So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive?
Delicious is impressive.
Word.
Yo, family's up.
I just never had platanos with, like, grass on
it. We want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry.
Chicago. Why are you always, like, watching me?
Because it's just sort of my job.
We're in a chili flakes. Because it organizes, it's more confusing.
Right there. Label chili flakes.
This is a delicate ecosystem, and it's held together by a shared history and love.
I have every intention of turning this into a respectable place of business. Eventually.
Time to try the new sandwiches.
Yo, this shit looks different.
What do you think?
It's redundant and white, just like you.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Pochoclos. Hola, Cami. Hola, Vicky. Hoy tenemos...
Hola. ¿Cómo están, chicas?
La persona que más nos influencia en series, realmente. Sí. Realmente la persona que seguimos para ver qué serie mirar es Vicky, 100%.
Ay, bueno. Encima no miro tantas series, pero las que vi no están buenas.
Es que yo creo que por eso sos como una vara creíble, porque viste que está el que todo le parece buenísimo y vos decís, pará. O sea, todos los catálogos de las 7.000 plataformas que existen te parecen lo mejor.
Dice, todos los días están buenísimos, no creo.
No, sí. No.
Las que recomendás siempre nos gustan. A mí me acuerdo cuando hablaste de White Lotus y bueno, después hablaste de The Bear. Y cuando vos hablaste de The Bear fue tipo, ¿y qué para tengo que ver? Y Valentina me dijo, mirala. Y yo, bueno, está bien, claro. La voy a ver.
Además, nosotras tenemos gustos distintos. Entonces yo creo que si a Cami le gustaron esas dos series es porque verdaderamente le gustaron.
Sí.
Claro. Y me parece que pasó algo parecido a The Wild Lotus, que fue el otro episodio que me invitaron, que la gente la descubrió en el interín, ¿viste? Tipo, terminó la primera y cuando salió la segunda ya toda la gente sabía lo que era porque en ese tiempo se puso al día. Y me parece que pasó un poco con The Bear, que salió la primera temporada medio desapercibida, así como que...
Es que él ganó.
Empezaron a recomendarla como, me parece que esta serie
cuando,
está buena.
Cuando él ganó premios... Cuando él ganó premios y todos vimos la cara de él, fue tipo, y hay que ver la serie. Sí. Es necesario claro. Esto.
Claro, es que también, bueno, muchos conocían ya a Jeremy Allen White, que es Carmi en The Bear, por Shameless. Vieron la serie esa, que no sé, como 14 temporadas tiene esa serie, y yo la verdad que no la miraba. Después la arranqué a ver un poco por él, pero no la terminé porque es muy larga. Pero bueno, mucha gente lo tenía de ahí, que es medio lo único que había hecho prácticamente. O sea,
y que yo no lo tengo de otro lado.
Sí, lo escuché además, hablar por The Bear y decía que para él era como re loco porque estuvo tanto tiempo haciendo lo mismo y el mismo personaje que, bueno, era como un doble desafío, ¿no?
Sí. Y además yo siento que otra cosa de la que pasó cuando ganó él fue exactamente lo mismo que pasó con The White Lotus, que mucha gente no había visto la primera temporada, pero los semis fueron una revidriera para que la gente consuma esas dos series, porque de la nada estaban nominadas en un montón de ternas, en un montón de cosas, y todos consideraban que las dos eran series muy buenas. Entonces yo siento que también eso llevó a mucha gente a decir, che, bueno, si esta serie está tan premiada, hay que verla claramente.
Claro, sí. Bueno, para algo sí le ponen los Emmys, ¿viste? Los premios.
Pero para mí, Succession cuando ganó creo que premios por la primera temporada fue tipo, está bien, bueno, la voy a ver. Tipo, a mí me pasa como que me llama la atención en ese sentido, los premios. Igual también hay un montón de premios que son dados mal, pero bueno, no importa. Lo perdonamos igual.
Sí. Y lo raro también es que The Bear estuvo ternada, no sé si se dice así.
Es antigua la palabra, pero yo la uso.
Medio Martín Fierro, ¿viste?
Sí.
Estaba en la categoría de comedia, ¿no? Con esto de que los Emmy separan en comedia y drama.
Random.
Y bueno, en la segunda temporada, que salieron nominaciones, pero bueno, la entrega de premios no sabemos cuándo va a ser, en enero seguramente. vuelve a estar en comedia. Y es como que todo el mundo te dice, comedia de Bear.
Pero no hay nada más raro que, o sea, no hay nada más drama además que de Bear, creo. O sea, creo que trata todos los temas que hace que no sea una comedia, que sea un drama.
Sí, o sea, tiene momentos de graciosos, digamos, pero normal. Yo diría que Succession es capaz más graciosa que The Bear.
Yo iba a comparar eso, tipo, el humor es medio negro, ¿sí? Tipo, a los Succession en todo caso, tipo. Claro. Vos ves el episodio de Navidad de la familia de la segunda temporada y yo no me río nada en ese episodio. Lo único que hay es tristeza y drama. No. Me pone muy triste a mí.
Drama y sazón. Sí, sí, total.
Sí, sí.
Pero bueno, más que nada me parece por la duración de los episodios. Vieron que como hay este... no sé si prejuicio, okay, que una serie que tiene episodios sitcom, de menos de una hora, claro, de media hora, son comedias. Y bueno, puede ser un drama con episodios de media hora, ¿quién dice que no?
Es que además para mí tiene esa cosa de que también el episodio se te pasa muy rápido porque hay mucha toma de la comida, muchos momentos de música, muchos momentos de caos. Entonces como hay mucho momento sin diálogo perdido, hace que vos la veas de un tirón y parece que estás viendo un capítulo de Modern Family que duran como 20 minutos. Se te pasa así.
Claro, tal cual. Y bueno, y la primera temporada encima que tenía 8 episodios, me parece.
Sí,
8. Y la segunda tiene 10. O sea que se nota también que hubo un recibimiento, bueno, tanto de la gente y de la crítica, ¿no? Claro, de que le dijeron, bueno, tenés una temporada y más larga, y se nota que tiene más presupuesto, ¿viste? Está como más explotada, van a lugares, hay un montón de cameos, de estrellas. Es como que, bueno, le pusieron la platita. Así que re bien. Para mí es mejor la segunda temporada. Creí que no iba a ser posible, pero es mejor.
Es que lo hablábamos antes, yo lo que tenía, para mí la primera había terminado como relativamente bien, que yo cuando vi que había una segunda dije, ¿para qué? Tipo, ¿qué van a hacer con la segunda? Y para mí la segunda me encantó, me gustó mucho más que la primera. Y para mí también la serie es una serie tipo re recomendable, como que no es difícil de entender. Viste que hay series como, no sé, Succession, que a veces es medio compleja o medio difícil de engancharte. Esta es como, empieza rápido, es bastante digerible porque son cortos los capítulos, las temporadas son cortas. Y nada, a mí me re gustó, tipo, es re recomendable. O sea, recomendé literalmente a todo el mundo que conozco. Fue tipo, mira The Bear, te va a gustar. Tipo, es muy difícil que no te guste The Bear.
Sí, a mí también me pasó, le recomendé a mucha gente y hasta a mi papá, por ejemplo, como gente grande, como que la vio y le encanta. O sea, que puede ir para cualquier público.
Además, justo hablábamos hoy con Cami, que yo le decía que en el caso de Cami, ella vio Succession igual que vos, Vicky, modo fan, y le encantó la última.
Ah, vos nunca la llegaste a ver, Valen, ¿no?
Yo estoy en eso, o sea, la estoy viendo, todavía no la terminé. Sí. No,
lo único
claro.
Que supe de eso era que estabas intentando, pero no lo lograste.
Va remando.
O sea, yo sigo intentando que me encante, reconozco que es buena la serie, pero no estoy con ese nivel de fanatismo aún.
Es que además no es una serie para sentarte a verla toda junta. O sea, si vos te sentás a ver 10 capítulos seguidos, la vas a odiar. Es muy difícil. Para mí, cuando yo la enganché para verla en vivo, lo que era en vivo, en la tercera temporada. Y para mí ese fue el momento justo que yo la enganché, porque ver la primera y la segunda juntas fue un montón. Me costó entrar en Succession, pero una vez que entraste, fue difícil dejarla.
Sí, igual puede ser que no te guste, o sea, no es para
también,
todos tampoco.
También es muy difícil.
Sí me hace reír mucho porque yo soy muy de su humor, entonces es como que a mí me hace reír y yo la tomo mucho como comedia.
Me gusta que sea políticamente incorrecta en todo lo que hace, me parece lo que falta en la tele. Sí.
Pero bueno, lo que me pasó este año...
Yo siempre decía que Succession es tipo más gracioso, me hacía reír más que cualquier otra comedia que...
Recontra.
Sí,
recontra.
Carcajada,
sí.
Además, para mí también tiene algo que hoy en día la mayoría de las series que están catalogadas como comedias o que intentan ser comedias se van directo al cringe. O sea, es como que quieren caer en lo políticamente correcto, entonces es como que no te da risa y encima de no darte risa te incomoda un poco porque decís, che, pero ni está bueno lo que estás haciendo. O sea,
ni siquiera ayuda en eso. Sí, es que las comedias están como medio en una cosa ahí medio rara porque tampoco es que hay demasiadas sitcoms, o sea, como que la época de oro de las sitcoms, que me parece que ya fue, o sea, con, bueno, Friends, The Office, que capaz fue el último boom, y después hubo otros intentos.
Pero Only Murders da risa ya, y relativamente estaba buena
es
en su momento.
Claro, supuestamente la premisa era que iba a ser cómica, y bueno, están obviamente Steve Martin y Martin Short, que son los comediantes,
que son excelentes.
Los comediantes más graciosos.
Sí.
Pero sí, es como que les cuesta, parece, como ir a full comedia.
Porque bueno, para mí el problema es el tema de la cultura de la cancelación, tipo, tienen miedo a ser cancelados para mí. Para mí Succession nunca tuvo miedo a eso, entonces
claro,
siempre llegaron a ser graciosas, porque no le tenían miedo al comentario polémico, a la escena polémica de, van a decir esto.
Sí, ese sí, es el problema, es para cierto. Mí. Y por eso, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, que por ahí uno te encontrás con la categoría de los Emmys, las comedias son menos comedia, que está The Bear, está, bueno, sí. Barry, que es tipo menos comedia también, recontra negra.
Pues tipo, a ver, démosle un premio porque Succession va a ganar claramente, así que metamos a todas estas sí. en la otra categoría si les damos un premio. Tal literalmente cual. Fue
y la,
eso.
La única que me llamó la atención, pero todavía no la arranqué, no sé si ustedes la vieron, es esa que se llama Jury Duty, ¿viste? Que está en Amazon Prime Video.
Todavía no.
Que se habló re bien y es como supuestamente la revelación comedia del año. Pero no la vi. Pero más allá de eso, creo que la
comedia...
A mí
No, a mí me está recostando y te digo que... Bueno, a nivel comedia, lo último que a mí me encantó, así de lo más actual, ponele Modern Family, que es mucho más actual capaz que el boom de las sitcoms. Pero de este año
igual,
me pasó
igual es
que...
Vieja, o sea, ¿cuánto terminó?
Es vieja, ya el primer episodio salió hace 15 años más o menos.
Claro, imagínate. Sí, sí.
Pero me pasó este año que sacando, estábamos pensando, White Lotus no nos acordábamos cuándo se había estrenado, tipo si entra en la 2 en este año o no, creo que sí o no.
Me parece que fue 2022, che.
Fue 2022.
El año pasado, sí, sí.
Ok, pero me pasaba que sacando esa The Bear y creo que pocas más que no hayan sido, The Last of Us me gustó, pero que no haya sido alguna que otra... miniserie o cositas así de HBO muy particular que haya visto, que ni siquiera sí. son cosas de este año, porque vi tipo The Outsider y un par más así que no son de este año, no me gustó nada, y también sentí que hubo mucho fanatismo con cosas que cuando yo las miraba, no sé, The Summer Isn't Pretty no me gustó, siento que muchas apuntaron a buscar como el elemento que las hacía de alguna forma un poco más taquilleras, como en el caso de Summer Isn't Pretty, las canciones de Taylor, y se olvidaban de todo claro. lo demás. Only Murders sí. tenía un cast hermoso, pero se olvidaba de todo lo demás. Entonces era claro. como que no terminaba de llegar. Y a mí me pasó que The Bear me cerró por todos lados. O sea, fue como ver el primer capítulo y decir, en primer lugar, obra de arte. O sea, tuve la misma sensación que cuando vi sí. el capítulo de la obra de Lexi en Euphoria, con los planos y la música y todo, y decir tipo, wow, o sea, todo lo que se produjo acá es perfecto, todo.
Sí, sí, bueno, yo hice en un episodio hablando de la segunda temporada de Bear en mi podcast de donde monologueo, y sí. Dije un poco al comienzo esto, de que este año me parece que, tipo, retisuís la tele, o sea, como que no hay... Sí. Después no hay de que terminó... Sí, no, después de que terminó Succession... yo dije, claro, y ahora
un agujero negro, un agujero negro.
El mismo día terminó Barry. Ay, y ahí era como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, el año pasado terminó Better Call Saul. Y bueno, y dije, ¿qué espero ahora, no? Y bueno, y después
terminó Ted Lasso, que también para mí fue muy buena en un montón de puntos.
This Is Us terminó hace un montón igual, pero igual también estos años.
Bueno, eso yo no la veía, pero sí como que un montón de series como importantes llegaron terminando y no sé si llegaron otras que las reemplacen, ¿viste? Bueno, The Last of Us está muy buena, pero bueno, tiene como una primera temporada que es muy nueva todavía, digamos, ¿no? No sé si la voy a poner como a la altura de otras. Y bueno, me pasó que cuando se estrenó The Bear y la vi también como medio escéptica, porque dije, no, ya veo que la cagaron con esta segunda, qué sé yo. Y no, cuando me encontré que era todavía más maravillosa que la primera, dije, bueno, esta es una esperanza. Tipo, acá, esta es la tele de calidad que necesitamos un poco más. Pero The Bear vino a salvarnos, porque si no, es cierto, todas... Hay otras cosas, ¿viste? Pero no llegan a ese nivel de excelencia que... Porque yo veo The Bear y lloro, o sea,
sí.
La siento realmente, claro, y no me pasa con otras. No.
Es que difícil. Para mí además, hasta empezaron a fallar, hubo mucho, volvamos a hacer una temporada de Sex and the City, volvamos a hacer un How I Met Your Father ahora, volvamos a hacer ahora una nueva de The Office, se viene. Entonces como que vos ves todas esas cosas y decís, ni reciclando ideas les está yendo bien, porque todo lo que sacaron nuevo es objetivamente malo. O sea, fue como que...
Además, para mí, con Succession y todas estas, hubo tipo como un revival de HBO Max, y ver cualquier cosa fuera de HBO Max ya te dejaba como... no sé si me va a gustar tanto como Succession, como The Last of Us, como White Lotus. Entonces, sí, ya...
Ni hablar de House of the Dragon el año pasado.
Eso. Y... Para mí el problema fue cuando metieron The Idol. The Idol con HBO Max hizo bueno, esto. Picada.
Sí. Eso. O sea, veníamos y de post Euphoria. Domingos de HBO, o sea, arribísima. Veníamos sí. con The Wild Lotus el año pasado, que fue tipo diciembre. Termina uh-huh. The Wild Lotus, empieza The Last of Us. Termina The Last of Us, empieza Succession. Termina Succession, empieza The Idol. O sea, ahí ya... Me dijo
pero además
todo,
yo siempre dijo que yo siempre dije que la serie es malísima, pero el contraste para el contraste con Succession fue lo peor que le pudieron hacer a la serie. Fue suicidio inmediato lo que hicieron sí. realmente. Fue tipo, hermano, ¿qué
algo
haces?
Para poner en el medio, sí, no sea tan abrupto.
Para mí tendrían que haber hecho tipo, si no, Succession y después de Last of Us, Succession House of the Dragon. O sea, algo sí, que contraste claro. en que el estilo era muy distinto.
Es que además, por eso te digo, Jesse Armstrong... Y Sam Levinson no machea ni un poquito. Y si vos te gusta no. lo que hace Jesse Armstrong, no te va a gustar ni en pedo lo que hace Sam Levinson. Es muy difícil que te gusten las dos cosas. No. Y además de
pero
es mala.
Que,
tipo, además es mala.
Pero ponle que era el momento de Euphoria. La remontaban claro. un poco más después de Succession. Pero con esto no la remontaron.
Sí, sí porque de última ya Euphoria tiene como cierta calidad y cierto público más o menos un estándar. The sí. Idol, yo creo que apuntaba al mismo público, claramente, el mismo creador, pero bueno, la flashearon feo ahí. Y bueno, la cancelaron al final. Así.
Pero además fue muy raro. Y como te digo, para mí ponerla después de Succession es, para cualquier serie va a ser difícil. Para mí tenías sí. que dejar al menos uno o dos domingos de paz, de nada, para de que nada. Después la gente resete claro. el cerebro. No puedes meter a la serie The Weeknd después de Succession, porque vos, fan de Succession y fan de HBO Max, decís, bueno, la miro. Y todos dijimos, ¿qué es esta poronga, claro. chicos? No lo puedo creer.
Sigo con mis domingos de HBO, pero sí, no, ahora no hay no. más. Bueno, estaban pasando, creo, la serie esa de los Lakers, que la verdad que nunca la vi, pero decían que
yo la quería ver y cancelaron la segunda temporada, porque es de Adam McKay, y Adam McKay me gusta, sí. pero claro. no, la cancelaron.
Y justo este domingo que terminó, con la sorpresa de que el final de la segunda temporada era también el final de la serie,
sí
que la cancelaron, así que bueno.
Qué horror cuando hacen eso.
Todo turbio, horrible.
No, y hablando de cancelación o algo, me da miedo que nadie avisó tercera temporada de Bear, y si hiciste la segunda, no. ahora haceme la tercera, la puta
pero,
madre.
Pero tengamos en cuenta que el día que estamos grabando esto es el primer día que se... el día post acuerdo con los guionistas, o sea, todavía sí. no está oficialmente... levantada la huelga, pero yo creo que estaban esperando eso, porque no se pueden uh-huh. anunciar un montón de cosas si están todos claro. de paro, digamos. Entonces yo creo que estaban esperando que se normalice un poco y la van a... Yo creo que sí o sí la van a hacer. Porque
para mí la van a hacer sí o sí.
Creo que es lo más visto de Hulu. Uh-huh.
Sí, y la van a querer confirmar rápido también, porque yo creo que Jeremy Allen va a despegar en Hollywood de una manera en la que todos lo van a querer, tipo... Bueno. Buquear
es
para
que lo
para un millón de películas y cosas.
Cuando salgan los Emmy lo van a premiar, tipo, es su momento.
Seguro.
Para mí. Es muy
sí,
bueno.
Está como en su momento. En su momento. Sí. Tiene
además
que...
tiene la cara de chico indie que le va a robar todo el trabajo al de Normal People. ¿Cómo se llama este chico? El...
Paul Mezcal, no sé,
Paul
para mí.
Paul Mezcal.
Para mí
sí. él va por las películas de Paul Mezcal.
Para mí, para
ahí
mí
está no, la guerra.
Él y Paul Mezcal borraron a Timothée Chalamet y a todos los que estaban ahí. Son él y son ellos dos para mí.
¿Qué pasó? Se fue con
un boludo. Un boludo.
Sí.
¿Te dormiste?
Paul Mezcal le cerruchó el piso de una forma.
Es que se
excelente.
Es que se durmió. Se durmió.
Bueno, y tenemos también a Jacob Elordi, que es el nuevo Elvis, que
Jacob
también
Elordi.
Está pegando un montón de laburos ahora, interesantes.
Para mí son esos tres los chicos de este año. Son los white boys del año.
Va a ser Wonka, esperemos que esté bueno por lo menos.
Además, Wonka, más raro, el tráiler es más bizarro.
Muy raro todo lo que está pasando con
Dios,
los jóvenes
Timmy.
Actores.
Cuídate.
Sí. Pero sí, creo que Jeremy Allen White es más tipo Paul Mezcal, como ese chico medio triste,
sí.
¿viste? Como el rubio triste, pero que es hermoso.
Misterioso.
Claro, claro. Así que sí, creo que tiene una película de A24 para fin de año,
sí.
Una de unos luchadores o algo por el estilo. Mm. Así que sí, ya está haciendo cine.
Para mí son
que lo
casten tres,
para Gladiador, ya está, que lo limpien a Paul Mezcal, me gusta más Jeremy Allen.
Para mí son esos, Jacob Elordi, Paul Mezcal y Jeremy son los tres chicos del año para mí. Vamos a estar todos esperándolos. Timmy ya está, se borró. Y todos los que, no sé quién más estaba, tipo, pendejo...
Pero también
no,
para mí
con Holland, Rice. Se tomó un año, dijo. Chao.
Sí. Tom Holland dijo,
pero para
no
mí
puedo,
con
estresé.
Pero para mí con Timmy había mucho hype y yo siento que después de Dune, que no sé si a vos te gustó mucho Dune, pero para mí, para Cami, fue tipo una película muy aburrida.
Me gustó moderadamente igual, creí que me iba a gustar más de lo que me gustó.
Yo las voy a ver porque eres muy lindo. Como que
quiero cerrar la segunda parte como para decir, bueno, tipo, valía la pena que la corten ahí, ¿no? Pero sí, está muy incompleta. Pero le valoro muchas cosas a Dune. Creo que se ve muy bien, es como...
Sí.
Un sci-fi.
Sí, sí, y ni siquiera lindo. Creo que sea tanta culpa, o sea, no creo que sea la culpa de Timothée Chalamet, pero me pasa que esa película terminó de hacer que yo sienta que está bastante sobrevalorado como actor. Como que ahora ya no corro a ver la película.
Fuertes declaraciones.
Sí. A mí Timothée Chalamet me gusta mucho, además de que me gusta su cara, a mí me gusta mucho cómo actúa.
Sí, yo creo que actúa bien. Yo creo que
para
es
mí
bueno,
Beautiful sí. Boy, para mí Beautiful Boy es de las mejores películas que él hizo en toda su carrera y que existen en toda la el mundo del cine. Y nunca nadie vio Beautiful Boy porque no estaba nominada para los Oscars, pero
yo lo vi, yo
a mí me gusta mucho, además me gusta mucho lo que
no
hace
sé
Steve
si
Carell.
Yo vi todas las películas de Timothée Chalamet, es probable que sí.
Y para mí lo que hace Nete Wiman también me gusta mucho, pero para mí el tema de Dune es que la historia era aburrida.
Claro, sí, es que, bueno, yo no leí el libro, pero supuestamente es como un libro denso, o sea, no es que es tipo, es Harry Potter, ¿entendés? Tipo, es como
cosas así.
Claro, ciencia ficción dura y densa con mucha mitología y un montón de cuestiones.
Para mí era una película muy de nicho, y la promocionaron mucho él y Zendaya y fue tipo, bueno, a ver, la gente normal como yo, a ver qué es esto. Y
claro, es que es no que era para mí. Necesitaban, me parece, porque Duna me parece que era todavía más de nicho que El Señor de los Anillos en su momento.
Pero
que
además,
eran libros conocidos,
Duna.
Pero que no las leía todo el mundo tampoco. O sea,
ya hicieron una Duna.
Muy fan de eso.
Existe Duna de los 70. Yo me enteré
en
los 90,
la hizo David Lynch, sí.
Sí, que yo estaba tipo, chicos,
no la vi yo, pero dicen que es malísima, no la quiero ni ver.
No, no la quiero ver, pero mi mamá me dijo, ¿fuiste a ver esa película? Y yo... Sí, porque yo ya la vi, claro. yo no vimos la misma película, me parece más.
Pero ahí la hicieron en una sola, o sea, es una sola película, y acá Villeneuve la parte en dos, supuestamente. O no sé, capaz que nos enteramos que hay una tres, porque viste que te sorprende. Termina y dice, no, habrá otra
por
más.
Dios, la hacen tan larga.
Sí. Yo creo que si venden bien, claramente va a suceder.
Pero bueno.
Volviendo a
The Bear.
¿Cuál es su personaje favorito? Díganme.
Él. No puedo elegir otro. ¿Armin? O sea, yo estoy... Sí. Yo estoy muy enamorada de él y además es como que siento que a nivel actoral me pasa que... Yo siento que la serie logra algo muy bueno. En la primera temporada ya de por sí te das cuenta, pero en la segunda mucho más, que es el hecho de hacerte sentir cómo se siente él. O sea, toda la ambientación que hay, los ruidos, la música, todos los planos, que es como que vos ves el huevo tirado en el piso, ves la cocina sucia y vos sentís que es lo que él está viendo. Vos ves las manos cortando y cocinando, vos ves todo eso y es como que todo eso hace que yo sienta que la serie es él, es de
claro,
sus ojos.
Claro, te mete en su cabeza completamente.
Me mete en su cabeza, entonces es como que siento que soy él de alguna manera. ¿Ustedes tienen otro?
Claro. A mí me gusta mucho Carmi, pero esta temporada me enamoré de Richie, me parece
es que,
espectacular.
Sí, el character development de Richie, no hay forma, y a mí me gusta mucho la hermana de él también. Yo en el capítulo de... Sí. En el capítulo de la cena de Navidad de la familia, cuando la mamá le dice, tipo, me quiero morir, y la hija, tipo, no sabe qué decirle, como que me dio mucha empatía por la hija y entendí un montón de cosas de ella con ese capítulo que me gustó mucho. A mí me gustó. Me gusta
mucho. Bueno, me parece que el capítulo de, ese de Fishies, me parece que el sexto, me parece que era.
El sexto es el mejor para mí. Les iba a preguntar para mí.
Bueno, a mí me gusta el sexto, pero después arrancó el séptimo, que es justamente el de Richie, y dije, no, por favor, qué maravilla.
De Richie es espectacular.
O sea, lo que me emocioné con ese episodio son 30 minutos y para mí fue tipo una vida, ¿entendés? Como que entendí todo de esta persona en esta media hora, me parece espectacular. Ni hablar, bueno, Love Story metido ahí, es perfecto, que él se ponga a cantar en el tráfico. Cómo, viste que la temporada arranca con él como preguntándose para qué sirve y esto del propósito, como que se siente medio relegado, porque... O sea, con esta segunda temporada me parece que yo entiendo mucho más al Richie de la primera, que era medio insoportable, ¿viste?
Sí.
Pero acá es como que lo entendés y decís, claro, él estaba en The Beef porque Mike era su mejor amigo. Sí. Pero ahora no está más su mejor amigo y de repente está él rodeado, solo, tipo, de chefs Michelin, o sea, de Sydney, Carmi, y él obviamente que se siente menos y se siente como, bueno, ¿y yo qué hago acá? O sea, arreglo la gotera, o sea, no sé. Y, sí, y verlo encontrar su propósito y valorar, como, me gusta cómo la serie valora y le da significado como a pequeñas cosas, como a pequeñas acciones rutinarias, como puede ser, no sé, limpiar el tenedor o pelar un hongo y estar 5 horas pelando, pero ese trabajo rutinario que te sirve como para enfocarte y para, para que otra persona sepa que le dedicaste tiempo, como creo que lo dice es ahí que, Olivia
Colman. Y además le da el propósito.
Para mí, claro, está como la, para mí está como la clave de siento, al menos yo, por qué empatizamos tanto con la serie, porque creo que en esas pequeñas cosas ellos encuentran de alguna forma como la relajación o la desconexión o el significado. A mí eso me encantó de la segunda temporada. Volviendo a la primera, siento que tratan de una forma bastante realista todo lo que tiene que ver con el duelo. O sea, yo hace poco tuve una charla con una de mis amigas que estaba pasando por una situación así, que había perdido a su abuela y estábamos charlando. Y nuestra charla era, qué fuerte que es que cuando sos adulto, vas creciendo, te das cuenta de que la vida te pasan un montón de cosas malas y vos no tenés tiempo a veces para ponerte mal. La vida sigue, tenés que hacerte cargo de cosas, tenés que organizar cosas, tenés que levantarte, tenés que ir a trabajar. Y estábamos las dos juntas cenando y viendo The Bear y decíamos, tipo, esta serie es como que espeja literalmente lo que le pasa a una persona cuando te pasa algo malo y decís, sí, bueno, me pasó esto, pero tengo que levantarme y seguir con mi vida y afrontar un montón de cosas. Y capaz tu cabeza suena como está sonando la serie, gritos, claro, molestias, música, estrés, desastre, estrés, ansiedad. Yo siento que eso es lo que me hizo capaz como más enganchar con la serie, como encontrarme en este momento de mi vida en el que me desayuno con esto de, no es como cuando eras chico y vos podías decir, listo, ya está, ya esto no me preocupa más, lo dejo de un lado.
Claro, claro. Sí, porque me parece que, o sea, la muerte de Mikey, que es como lo que carga Carmi y todos, me parece, porque bueno, en ese restaurante como todos lo querían mucho.
Sí, eran familia, básicamente.
Sí, y Mikey es un personaje que está muerto, pero está re vivo, o sea, en las dos temporadas está muy presente y... bueno, lo vemos como en flashes acá en un episodio entero, en esta temporada, pero me parece que hay algo que dice Olivia Colman cuando estaba hablando con Richie en el episodio 7, que le cuenta sobre su padre, viste, que se murió, no sé qué, y ella le dice, y yo buscando sus cosas sentí que conocí más a mi padre a través de sus pertenencias que cuando lo conocí en vida. Y me parece que un poco eso le pasa a Carmi también con Mikey, que él, viste que en la primera temporada, en su monólogo, él cuenta de que él estaba distanciado del hermano y que, bueno, un montón de cuestiones. Y ahora a través de The Beef y a través de toda esa nueva familia que se armó, es como que lo sigue conociendo y lo conoce más al hermano. Sí. Y eso me parece hermoso, o sea, que Mikey se sienta tan vivo, no sé, cuando encuentran una notita o cuando encuentran la gorra, o no sé, en un detalle, o cuando Marcus le hace
la receta también,
el cannoli, le dice, se llama de Mike, y le digo, ay, la puta madre.
Sí.
¿Cómo esto me puede emocionar tanto esta pavada? Pero es que te llega, porque se construye todo así, y vos también lo sentís a Mikey como que como que lo extrañás, ¿entendés? Como si lo hubieras conocido.
Sí, es que además a mí me pasa que cuando la mirás, vos ves como básicamente, tipo, al principio cuando ves... cuando ves a Carmi que agarró el restaurante de Mikey, decís, ay, le dejó este quilombo, tipo, qué hijo de puta, le dejó el quilombo al hermano y nunca lo dejó trabajar en el restaurante al hermano y ahora le dejó todo ese quilombo. Y ves a final de temporada cuando dejó toda la plata dentro de las cosas de tomate, es tipo, la familia. Y para mí el monólogo ese que decís vos que de él, que son como, no sé, 2-3 minutos, para mí es tan excelente. Y lo que escribe del hermano y la relación con el hermano y cómo espera la validación del hermano todo el tiempo, es tan real. Yo creo que todos nos sentimos, todos tenemos esa persona que queremos que nos valide, esa persona específica, pues de tu hermano o quien sea,
claro.
Y para mí es
y que a
tan
veces
real.
Haces toda una vida, o sea, toda una personalidad solamente para esa persona. Es
literal.
Tremendo.
Y me gusta mucho ese monólogo para mí. Para mí ese monólogo le dio todos los premios porque como lo dice...
Es increíble.
Lo sentí en mis huesos cuando lo dijo. Era tipo, ay, por Dios, la puta madre, me siento muy
creo
vista
que lo,
por
lo habré serie. Visto como 10 veces. Sí, esa escena. Me encanta. Me
excelente.
Encanta. Y bueno, me parece que el Fishies, en esta temporada,
Sí.
Entendemos mucho de lo que él está diciendo ahí, en ese monólogo.
Re.
Cuando él dice de que la comida era la conexión con el hermano y con la familia, y bueno, y por qué él se fue, porque bueno, la verdad que... Esa familia.
No, es terrible. Ese capítulo.
Mejor perderla que encontrarla,
además,
¿no?
Ese es el único capítulo que dura una hora y se siente de 20 minutos en mis mentes.
Claro.
Es tipo, sí, no puedo creer todo lo que pasa.
Pasarla mal.
Ay, Dios.
Arranca bien, o sea, arranca como, ay, mira qué divertido, Navidad.
Sí, y además, hasta ves a Richie con la mujer, que ya no está más. Sí. Y yo ahí empaticé un montón con él, porque claro, entendés que bueno, es eso que le falta y por qué sí, llora decir, siempre.
No solo nos sirve para conocer más a Carmi, sino a todos. O sea, sí, le damos contexto a Richie, le damos contexto a Mikey, sí, obviamente, a Nat.
A la hermana, sí.
Sí, al tío este que le da la plata, todo. O sea, como que todos entendemos más. Y bueno, y Richie también, que entendemos ahí que él ya estaba intentando buscar su propósito para, bueno, poder darle una mejor vida.
Es que para mí esa escena con la esposa, esa escena con la esposa es lo que hace que el capítulo que le sigue, que es el de Richie, te llegue tanto. Porque vos entendés que es eso que no tiene y por qué lo sufre tanto haberse separado de la esposa. Como que
claro, cómo se querían y eran tiernos y bueno.
Ay, qué triste. Me pone muy mal. Amo a Richie. Lo amo.
Richie es lo más.
Por Dios. Pero... actorazos en ese capítulo. La familia, actorazos, por Dios.
Sí. Yo no lo podía creer, boluda. O sea, no paraba de aparecer gente famosa.
Y Jamie Lee Curtis siempre es una madre. Que deje de ser madre, por favor, pero la amo. Bueno. Hace muy bien.
Además,
de madre.
Es en el momento de una serie en el que te das cuenta de que verdaderamente le fue muy bien o como sí, que están todas las fichas puestas en esta temporada porque no paran de desfilar primeras figuras y vos decís,
cuando
dale,
aparece Olivia claro, Colman es tipo, ¿qué está pasando acá, chicos?
No, y que además, para mí
yo pensé que se los gastaron todos en el 6, dije, bueno, estos son sí, todos, ¿no? Y de repente sí. En el 7 faltaba Olivia Colman. Ay, no.
Para excelente. Mí además, Olivia Colman tiene ese efecto de shock que tienen actrices tipo Meryl Streep, que es como que te quedas como no puede ser que esta persona a participar de lo que sí, yo estoy viendo en
un
este
momento.
Un placer
verla, esa mujer, me encanta.
Debe estar muy buena. Y a mí me pasa en el capítulo de la familia, no sé si les pasa, ¿no se sienten con el marido de Nat? Que es como un outsider que no entiende nada. Yo lo veo a él y me veo a mí. Yo sería como él. Que hace todo mal. Que trae algo que está mal. Siempre está todo mal. Y es tipo, ay, perdón, no me maten, no me dicen a mí.
Porque encima es re buen tipo, ¿entendés? Sí. Pero como que hace todo mal.
Para mí es como todos intentando encajar en una familia.
Sí, sí, porque además las familias están dementes y el tipo, ay, ¿cómo que traje los 7 pescados? Perdón, no sé qué hacer. Ay, yo me siento él. Tipo, viendo la charla familiar cuando empiezan a tirar los tenedores, me siento él. Me siento él que la mira a la esposa como diciendo, dame, ¿cómo salimos de acá, hermana? ¿Cómo nos vamos de
este momento?
Ay, por
es buenísimo.
Dios.
Pero bueno, antes de eso, hay una escena con Carmi y Mikey, que me gusta también de esa serie, que entre toda la locura, viste, siempre hay como un momento tranquilo
de bonding,
entre los personajes
sí,
o algo. Bueno, está el de Richie y la mujer, y también este de Mikey y Carmi, como en un armario, no sé qué, cuando le da el dibujo.
Sí,
y ahí,
sí,
y ahí Mikey cómo se quiebra, me parece increíble. También todo lo que transmite John Bernthal en, no sé, 3 segundos que aparece, o sea,
sí, sí,
me parece increíble, realmente. Y también sabiendo, o sea, uno sabiendo lo que está pasando Mikey en ese momento, que seguramente ya está como re en una, es bastante desgarrador.
Y además, en la primera temporada es la que termina como con la sonrisa de Mikey.
Sí,
bueno, para mí, ahí lloré.
Pienso y lloro, pienso y lloro.
Sí. Yo lloré.
Para mí,
es
el personaje que menos aparece, pero es el que, vos decís vos, es el que más transmite. Es tipo,
sí,
vos en la primera no sabés nada de Mikey en realidad, que lo conocés más en la segunda, pero ves
bueno,
el plano de él y decís, ah, oh, la concha de mi
yo
madre.
Yo vi The Bear sin buscar de qué se trataba la serie. O sea, uh-huh, sin como intentar... buscar el porqué o entender como la plot, y a medida que iba
claro,
viendo decía es como un poco raro, o sea, es como que a mí me debería interesar quién es Mike y no me debería interesar. Después, a medida que van pasando los capítulos, decís, bueno, él está represente, él como que de alguna forma está presente en todos lo extrañan o todos lo necesitan, o este lugar tal vez no funciona sin él. Pero cuando terminé la primera temporada fue como, ah, ok, me duele.
Sí. Hay una mirada de Carmi y tipo, y el contraplano es la mirada de Mikey que se da vuelta y lo sonríe. Es perfecto, es una locura de hermoso. Pero bueno, en esta temporada, o sea, yo en el final de la primera lloré de una forma, chicas, que
sí.
no me esperaba, o sea, no estaba preparada para ese llanto. Porque yo
le dije a Valen, qué ganas de abrir una lata de tomate y conseguir plata. Quiero ver de ser una lata de tomate. Por favor.
Pero el final de ese capítulo, pero me destruyó de una manera que no estaba preparada, o sea...
Me dio
la canción de Radiohead, sí. el Let It Rip, todos ahí con la comida, cuando hacen finalmente la receta que le deja Mikey, y comen todos. Y, ay, es, me parece, tipo, me parece
a mí
hermoso,
me dio la sensación de familia que te da This Is Us. Yo creo que ustedes no la vieron.
Claro,
pero no, This Is Us tiene esos momentos de familia que son como muy comunes de sentarse a comer, que te pones a llorar, pero porque es esa cosa en lo común, en lo normal, en el sentarte a comer con lo que es tu familia, que es tipo...
Bueno, a mí me pasa algo particularmente con la cocina, que para mí como que el mejor love language de cualquier tipo, amistad, pareja, lo que sea, es la cocina. Amo las canciones de amor que hablan de la cocina, amo las películas que tienen momentos en la cocina, siento que es como el lugar de bonding más hermoso. Entonces me pasa también con esta serie que siento que el hecho de cocinar es como que guía, como que de alguna forma da como un lenguaje de amor bastante lindo y como la interacción que hay de ellos en la cocina. Y mismo él, el bueno, yo aprendí todo esto, o vengo de trabajar en este lugar, o soy así de perfecto, de limpio, como que intento trasladarlo acá, como que siento que toda esa interacción que se da en la cocina hace que también vos te fanatices de alguna manera un poco más o te dejes llevar un poco más por las historias o por cómo interactúan entre ellos. Re. Como que ese es algo que si fuese en otro ambiente, para mí no generaría lo mismo. O sea, si la historia fuese, se tuvo que hacer cargo de cualquier otro negocio, para mí no.
Claro,
no,
o una oficina, no sé. Sí, digo, sí. Claro.
Y además mi mamá que trabajaba en hotelería y vimos un par de capítulos de la primera temporada que yo siempre digo que me costó terminarla porque eran como que caos total. Y este es el capítulo donde no sé quién le clava un cuchillo en el culo a Richie, creo que es Sydney.
Ah, Sydney, sí.
Bueno, mi mamá me dijo, tipo, es así. Tipo, mi mamá que trabajaba en hotelería me decía, vos pasas por la cocina y era este caos.
Vicky, vos trabajás,
y salió
un
acuchillado.
Trabajaba en un hotel, pero en la administración, no en la cocina.
No clavando cuchillos.
No clavando cuchillos en culos, pero sí conozco, obviamente por mi trabajo y eso, y también tengo amigos que tienen restaurantes. Y me dicen que sea así.
Es como que está muy bien hecho,
lo real, que es el caos de cada día. O sea,
y además para mí también hay como que siento que es una de esas series en que en los diálogos no hay, por esto que decía antes del tema de la cantidad de planos a la comida o a cosas en particular o la cantidad de música, siento que no hay ni un diálogo de más. Y a mí me pasa mucho que hay ciertas frases que vos entendés después por qué los personajes tienen sus inseguridades, su ansiedad o su depresión construida de tal manera, que para mí un ejemplo es cuando lo muestran a... No sé el nombre, pero cuando está en la cocina y le dice, vos deberías morir, tipo deberías matarte, una cosa así, porque se había confundido en algo en la cocina. Es como que vos, con esas pequeñas frases o con esas pequeñas cosas de cómo ellos fueron de alguna forma... O sea, todo lo que fueron incorporando de su trabajo, te das cuenta cómo lo van a desarrollar, no sé si se entiende lo que digo. Como que es muy justa la frase y te hace entender mucho el desarrollo de personaje o cómo se siente.
Sí, tal cual. Y me parece que esta temporada, que podría haber pecado de repetirse un poco, digamos, me parece que cambia un poco el eje y el foco, que en la primera era mucho esto, ¿no? De la adrenalina, de la cocina, y que, bueno, el séptimo episodio que está todo en plano secuencia, y es como, ¡ay, qué locura! Sí. Y acá, como que no es más eso lo importante. O sea, tenemos todo el frenetismo de la cocina, velocidad, y every second counts, y todo eso, pero el foco está en otro lado y le dan más lugar a los personajes a salir de la cocina, que en la primera temporada salimos muy poco. Acá vamos a las casas de todos, vamos a Copenhague, vamos a...
Me encanta el de Copenhague, Marcus y Will Potter, me encanta ese capítulo.
Ese capítulo es precioso también.
Me encanta ese capítulo, me dio
paz mental. Y ese es muy calmo, exacto, es como muy pacífico. Y hasta a mí me pasó, no sé si les pasó a ustedes, pero me parece que creo que está un poco jugado para ese lado, cuando es todo tan pacífico y Marcus encima es tipo un tierno y todo, llega a la cocina y se encuentra con Will Poulter, y yo dije, ah, este seguro va a ser un hijo de puta que lo va a tratar re mal. Sí. Nada que ver.
Más, o sea, la cara de orto que tenía, yo dije, ay, se claro, viene la noche.
Y se lo hace, imposible, claro. Y nada que ver, termina siendo como algo hermoso, y tienen también la charla esta mientras hacen lo de la masa, de nuevo, otro momento como rutinario ahí de bonding. Da más lejos de lo que uno piensa.
Y además me encanta cómo se muestra como en el capítulo de Rich y en el capítulo de Marcus, cómo Carmi como que les comparte lo que él aprendió y lo que él sabe. Exacto. A través de distintas experiencias. Carmi fue a Copenhague, Carmi estuvo con Richie.
El camino de Carmi a través de ellos. O sea, sabemos que Carmi estuvo en todos esos lugares, que le dio el agua al gato invisible, todo eso. O sea, todo Carmi a través de los otros personajes, que me parece.
Y ves cómo hablan de él, cómo era él en su otra vida antes de Beef, que dicen, tipo, él era el mejor y yo, porque él era el mejor, quería ser igual de o mejor que él, ¿entendés? Y era como
y además, esta cuestión de competencia. Para mí esto es doble mérito, porque acá es cuando está la decisión arriesgada, porque generalmente vos te imaginás que los episodios que parecen medio estos especiales que hacía Sam Levinson en Euphoria, de contarte la vida de cada uno de los personajes o el background, esas cosas generalmente van antes, van al principio para que vos después entiendas cómo se desarrolla todo. Y en cambio acá el contraste es total, es lo que decía Vicky, o sea, una primera temporada que es el caos y después el bueno. Entendemos de dónde viene este personaje, que después lo vemos en la cocina interactuando con el resto, cuál es su background, cómo se crió, hasta todo Tina, lo que trae.
Tina era insoportable, entonces, y decís... Le regala el cuchillo. Sí. Amor total. Amor me mata. Total.
Esa sonrisa también. Oh. Los actores son todos espectaculares.
Son todos muy buenos.
Esa sonrisa de Tina cuando Sidney le dice si quiere ser su Jeff. Y le sonríe y dice, ay Dios, o sea, me derrito. Increíble.
¿Qué piensan de Sidney? Que por mí es un personaje importante que no nombramos hasta ahora.
Ajá.
¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les cae bien? Yo la quiero.
Yo la quiero y es como que en cierto punto, sí, eso te iba a decir, la veo tipo luchando por un lugar en la primera temporada ya y decís como, siento que con ella re voy a empatizar.
Y además fue a The Beef por un tema tipo que él siempre iba a comer ahí con el papá, como un tema tipo hiper emocional que ella podría haber ido a cualquier restaurante tipo high profile, 5 estrellas y podría haber entrado, pero fue ahí por un tema tipo, como yo iría, no sé, al restaurante que fui siempre con mi papá, ¿entendés? Tipo esas cosas hiper emocionales, sí.
Y además siento que engloba un poco la característica del joven adulto en el mercado laboral de hoy en día, de es como apuntar al desafío. O sea, siento que tiene esta cosa de ella no quería ir a lo pretencioso de una, sino que quería como apuntar a este desafío emocional o apuntar a lo que...
¿Cómo se carga el restaurante nuevo en los hombros? Porque el otro estaba boludeando con su novia. Todo bien, Carmi, igual. Te queremos igual, está bien.
Quiero ser tu novia, Carmi.
Pero se lo carga encima. Se lo carga encima. Y nada, la banco. Y es muy relatable como en el último capítulo termina vomitando tipo todo el restaurante porque no puede tipo con todo lo que pasó. Es tipo, esto es demasiado para mí.
Me estresó demasiado.
Sí.
No, a mí me gusta mucho Sidney y creo, me encanta también cómo la conocemos y conocemos más de su vida en esta segunda, de conocer al padre y todo eso. Lo de la madre. O sea, me parece...
Me gusta con Marcos.
Muy hermoso. La escena esa que tiene con el padre en el cumpleaños de la madre, que primero entendemos que está viva, porque le dice, tipo, bueno, voy a comer porque es el cumpleaños de mi mamá, y después vemos en realidad lo que van a hacer, que parece que tienen como este ritual de ir todos los años a ese lugar. Esto tan tierno, o sea, y se nota que Sidney le da mucha prioridad a su carrera, pero también, o sea, su papá y su familia tienen un lugar muy importante, o sea, como están
bueno,
ahí a la
¿sabes
par.
Que a mí me pasa algo con esto que decís, es esta palabra literal, es tipo, es muy tierno, es como que te da ternura, pero tiene esta cosa muy soft para mí en comparación a... Viste que ahora es como que el tema salud mental está entrando a poco en el mundo del cine y de las series de forma un poco más respetuosa de lo que era antes. Y yo siento que lo que hace esta serie es como mostrarte todos estos trastornos desde un lugar mucho más humano o capaz como más sincero o que capaz vos te ves más reflejado cuando ves una persona, no sé, que tipo sufre de cualquiera de estas cosas. Y eso me gustó un montón. Siento que es uno de los grandes puntos de la segunda temporada, de cómo te los muestran capaz enojados o tipo contrariados con la vida o cualquiera de estas cosas y decís, bueno, sí, pero es una persona que le está pasando mal, es una persona que está deprimida y antes de estar deprimida te demuestra que está enojada. Como que tiene esa cosa muy, muy, no
y
sé,
la
como
serie
normal,
nos acomoda, Pero además los acomoda a todos para tener un momento de reflexión. Para mí es claro el momento de Carmi cuando se autoencierra en la... En el estreno de su restaurante, se encierra en el freezer. Es
arriesgada, pero.
Re, pero. Ese es un momento genial. Donde él se tiene que sentar a pensar qué está haciendo con su vida, tipo, sentarse a duelar a su hermano, pensar en su relación, pensar en su restaurante, cómo lo llevo. Porque él era básicamente como el. No sé si el jefe, pero como el capitán de toda la operación del restaurante, y cómo decir, tipo, bueno, che, me toca. Les fallé, no les fallé. Y cómo a todos, o a Richie cuando lo llevan al restaurante este a que aprenda y encuentre su propósito, cómo lo lleva a todos a un momento de reflexión y tipo no los deja que vivan la vida así. Como que lo lleva siempre a un momento donde todos tienen que pensar qué están haciendo. Hasta Sidney cuando va a un restaurante con una chica de cocina y ese restaurante termina cerrando y la lleva ella a pensar, tipo, bueno, ¿y qué pasa si mi restaurante cierra? Tipo, ¿qué está pasando con la industria?
Cuando le advierten sobre, sobre tener un socio, le dicen, tipo, fíjate, ¿qué onda? Porque a mí me cagaron y ella justo Carmi le regosteó ese día y ella dice,
tipo, o Marcus dejando a la mamá, tipo, para mí lo lleva a todos a un momento donde tienen como un challenge mental de pensar cómo van a seguir de acá en adelante. A mí eso es lo que más me gusta en la temporada y es lo que me da, tipo, ganas de ver la tercera, tipo, ver qué sale de acá.
Sí.
Sí, y me parece que dentro de todo, en el final, todos como aprendieron, o sea, siento que todos tuvieron un camino de aprendizaje en esta temporada que lo terminan llevando a cabo, digamos, demostrando en el final, o sea, bueno, Marcus, bueno, veo que la caga ahí pidiéndole la cita a Sidney como medio en el medio del trabajo, como que no sé si iba, ¿viste?
Nada,
como que todo incómodo. Pero bueno, más allá de eso, la rompió con sus postres y Sidney se puso muy nerviosa, pero al final pudo
tomó el lugar de Carmi, además. Todos nos acordamos cuando ella... puso mal la maquinita y salían órdenes y órdenes y órdenes y órdenes, y ella va todo el tiempo a ese momento donde la cagó y igual lo logra, y a mí se me gusta mucho eso, porque
igual
es muy,
lo logra, y ella se siente re insegura, que incluso se lo dice a Carmi también en ese momento hermoso que están arreglando la mesa, y le dice, tipo, yo no sé si puedo hacerlo sin vos, y Carmi le dice, sí, re podés, o sea, yo sé la que capaz no puedo sin vos porque soy un desastre. Y bueno, y ahí Sidney se ve obligada a hacerlo sin Carmi, porque el otro está encerrado, y puede hacerlo. Y Richie la rompe, porque también te organiza todo.
¡Richie, te amo!
Usted que sabe fan club de Richie.
Hermoso, ¡por Dios! Hermoso. Cuando agarra y empieza con todas las órdenes, sos el mejor del mundo. Carmi, quédate encerrado, boludo.
Nadie te necesita.
Además, va y le dice, che, está tu novia, anda a ver a tu novio, tipo, hace algo, hermano. O,
a mí igual me
gusta,
me encanta
mucho la escena cuando está Elena encerrado y le dice, tipo, ¿qué carajo hiciste con Claire? Tipo, ¿qué te pasa? Tipo, sos un loco de mierda. Me encanta cómo lo pone en su lugar a Carmi. Porque Carmi me parece que es un tipo high stress y tipo loco todo el tiempo. Y Richie, que encontró su propósito y su vida, va y le dice, tipo, baja 80 cambios. Tipo, esto salió bien igual, no le fallaste a nadie. Baja 80.
Pero para mí también, eso en él, en su relación con Richie, hace un buen contraste en su relación del restaurante anterior y cómo lo trataban. O sea, como que tiene esa cosa de que él responde estresado porque viene de un ambiente súper hostil, donde lo súper maltrataban, donde cada mínimo error.
Y él tiene el PTSD de ese lugar, ¿viste? Que se imagina que vea a su antiguo jefe en el lugar.
Por eso, entonces es como que también para mí de ahí se entiende un montón, cuando vos ya empezás a ver, tipo, de dónde viene y lo que le pasaba y cómo le hablaban y lo que le decían, y, tipo, literalmente debería estar muerto por tener un error en el trabajo, como que ahí medio que decís, ok, entiendo mucho más de cómo va desarrollando su relación con Richie o su vínculo, su interacción.
Sí, como él lo único que piensa es que le falló y en realidad le enseñó tanto a todos y no les falló de ninguna manera que lo pudieron mover solos todo el restaurante sin él.
Sí.
Tipo, llegaron al punto en el que los pudo dejar volar, aunque no quiera.
Y también a mí me gusta esto de que la segunda temporada de alguna forma termine con un closure bastante bueno para todos, o como con un... Como que sí, te da ganas.
Me parece que para todos, menos para Carmi, que le queda medio...
Sí, pero como que me gusta de cara a una posible tercera, porque siento que es un poco lo mismo que pasó con la primera. La primera no necesitaba segunda temporada, sin embargo los guionistas hicieron que la segunda sea aún mejor y que tenga una vuelta de tuerca o tenga algo mucho más interesante que la primera o tenga como otra forma de desarrollarse completamente. Siento que con la tercera puede llegar a pasar lo mismo si existe.
Re. Es que para mí esa es la gracia de la serie.
Yo creo que lo había escuchado al creador Christopher Storer, que dijo que él tenía como idea para tres, o sea, como que él quería hacer tres, y me parece que deja un poco algunas cositas como para una tercera, como, sí, como un camino, ¿no? A pesar de que dijimos esto de que, bueno, muchos encuentran su propósito y lo aplican en el final, me parece que quedan algunas cositas, bueno, lo de Marcus y Sidney, el tema de la mamá de Marcus que aparentemente falleció o algo porque sí, vemos el plano es el sí, teléfono con las llamadas perdidas. Y bueno, Carmi que termina como en un lugar muy complicado mentalmente, ¿no? Porque después de estar ahí, seguir castigándose por un montón de cuestiones y encima le hizo llorar a la pobre chica.
Es que para Claire, mí Carmi es la autoexigencia sí, en persona en esa escena. Es como que claro, te muestra, al menos yo soy muy autoexigente, y te muestra tipo el diálogo interno que tenés todo el tiempo y eso de que te sí, dejan sí, en... Estás, sos Carmi en un cuadrado cuando sos tan autoexigente, porque la gente o el mundo se sigue moviendo igual, no necesitas ser tan así, pero él, sí, él le pesa tanto sí, que lo mata casi.
Es que yo siento sí, que por eso me gusta tanto el personaje, porque me veo también en esa autoexigencia como esa cosa de... Y mismo siempre volver al lugar en el que las cosas te salieron mal. Siempre volver al peor escenario posible de tipo, sí, pero yo estuve acá y a mí me decían esto y a mí me trataban así y a mí me mostraban esto. Entonces es como que, bueno, yo vivo en este error constante.
Se aísla solo por esa exigencia que nadie le está pidiendo solo, porque se movió igual el restaurante.
Pero por el otro lado tiene esta cosa que decíamos recién, Linda, hacia el personaje de Sidney, de yo la pasé tan mal y no quiero que otros la pasen así, o yo quiero que otros no vivan permanentemente en sus errores o en sus momentos malos, sino que puedan como evolucionar en el trabajo, evolucionar en sus vidas, o como sentirse seguros. Eso a mí claro, al menos me gusta mucho de su personaje, como que siento que no llegó a un punto en el que pueda ayudarse él mismo, pero sí entiende de alguna manera qué es lo que lo lastimó a él y cómo cambiar esas condiciones para que la gente que está alrededor de él no la pase mal. Yo creo que eso es un contra positivo. Sí.
Lo ves en la escena con Marcus, donde Marcus le dice tipo, perdón, me mandé una cagada, no me mandaron una cagada nunca más, y él le dice, lo vas a volver a hacer, sí, pero está bien, tipo, tranquilo, sí, va a pasar sí, de vuelta, como que todo lo que él no pudo entender y comprender se lo pasa a los otros, y por eso para mí está tan bueno la escena del final o el último capítulo, porque te muestra cómo todos aprendieron de él y lo movieron solo al restaurante. Ninguno de ellos tenía sí, idea de cómo mover un restaurante de ese calibre. Eran todos claro, en The Beef, sí, que era como un diner de los eran típicos americanos. Desastre, claro. Y ahora es un lugar Michelin, que vos decís, pará, boludo, y lo mueven solo. Claro. Para mí eso
y bueno,
es increíble.
Y eso que decían recién también lo vemos con Richie cuando lo manda al lugar de los tenedores. Que primero Richie putea y dice, claro, me mandaste acá de castigo como para sí, deshacerte sí, de mí. Y después entendemos, y él también entiende, de que nada que ver, de que Carmi lo mandó ahí porque sabía que eso le iba a hacer bien. Y cuando
era lo que necesitaba, sí.
Jeff Terry le dice, Carmi me dijo que cree en vos y que sos bueno con las personas y que tiene razón. Ahí vemos como, bueno, ese lado de que él se preocupa por él y lo quiere ayudar, no es que lo quiere...
Y acá aceptan que son familia también, y me gusta mucho eso sí, de la relación de ellos, como que él le tipo, creo que es el final de la primera o el principio de la segunda, donde él dice tipo, Richie le dice a él tipo, sos mi familia, sos la única familia que tengo, básicamente, y sí, me parece hermoso eso, porque para mí a Richie es de los que más le costó la muerte de Mikey, porque literalmente era un hermano, era el primo, sí, literal. Sí. Y lo ves en el capítulo de la familia, cómo ellos tenían jodas entre ellos, cómo se llevaban bien y qué sé yo, y el tema de este que, nada, le re costó a entender a Carmi, pero que se lleven tan bien, es como que también entendés la relación entre ellos, como que se aman de familia, ese amor de familia que es muy difícil sí, de explicar, pero que lo ves entre el vínculo de ellos dos, a mí es lo que más me gusta.
Sí, que incluso también sí, en ese intercambio que tienen cuando él está en el freezer, que buenísimo, parece que está como la pantalla partida.
Es excelente.
Y es como que sí, uno afuera y uno adentro. Y ahí como que se empiezan a decir de todo y se sí, reputean, se dicen sí, todo, y después como Richie le empieza a decir I love you, como
sí,
que...
Sí, 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 y le dice fuck you del otro lado.
¿Qué? Sí, es como toda una cosa que se empiezan a decir de todo, pero como que se aman y se odian, y eso es re de hermanos. Tipo,
¡re!
Te puedes decir de todo, pero te amas igual.
Sí. Y como el otro tipo te está puteando, te está mandando al carajo, y vos tipo, pero te amo, tipo, baja 80 sí, cambios, sí, sí, claro, sí, todo bien,
encima,
tipo, no nos vamos a pelear.
Porque lo quiere, o sea, sí, porque sí, le, sí, la, sí, porque se está cagando la vida.
Sí. ¡Ay, oh, Richie, te amo! Sí. ¡Es el mejor personaje! Perdón, Carmi, pero Richie es el mejor personaje.
No, Richie es increíble, chicas.
Es increíble. Que para mí el character development de Richie es tan satisfactorio de mirar y te hace encariñarte tanto que Carmi tiene un character development bueno, pero no termina tan bien como Richie, porque Richie termina claro. como encontrando su lugar
es que para
y
como mí, bien. Para mí el de Carmi todavía no terminó. Eso es lo que pasa.
Claro.
Es que es el único que falta para mí.
Tiene que, es el único que tiene que dejar de ser tipo, o sea, tiene que empezar a ser como más easy on himself.
Claro. Es que es el único que tiene como un final feliz.
Sí, es que él mismo se dice, ¿viste? Soy un psicópata, por eso soy bueno en esto.
Sí, sí,
porque,
sí.
Porque claro, porque es un obsesivo y porque nunca se dejó distraer con absolutamente nada más. Entonces, bueno, de repente la presencia de Claire lo confunde un poco y él siente de que eso es lo que lo hace fallar, pero bueno, creo que su arco va a ser un poco encontrar el balance entre ambas cosas, ¿no? Porque bueno,
y me encanta ver la relación de él y Sidney, como que ella es la work wife, como la esposa de trabajo contra la novia en la vida real, y es tipo, ¿qué tanta prioridad le hace a esta persona?
Había mucho shipeo, ¿viste? Entre Sidney y Carmi.
Yo repensé que iba a pasar algo.
O sea,
yo sé.
Sería muy border.
Yo tenía miedo de que suceda porque para mí no tiene que pasar. Nada. O sea, para mí no.
Ella es work wife total.
No, para mí. Es que además yo a ella la ves como muy niña, pero al mismo tiempo yo las primeras veces ya que la vi en la primera temporada decía. Capaz
no,
acá.
Es work wife.
Cuando arranca, capaz decís, bueno, pero después como cuando ves para dónde va la serie, para mí no tiene nada que ver que estén juntos. Y por eso a mí me hacía pensar tanto en Don y Peggy de Mad Men. Porque es como una relación. Bueno, algunas vean Mad Men.
Sí.
Tengo que ver. La tengo.
Mis recomendaciones, es la mejor serie que existe.
Yo sí.
Me han dicho que es la mejor serie del mundo y yo estoy tipo, ay, está bien, la voy a ver.
Lo es.
Para mí es la única que le pelea a Breaking Bad.
Sí. Estoy de acuerdo. Y bueno, Don Draper, que es el protagonista, tiene una relación parecida con Peggy, que arranca siendo como su secretaria, digamos, en el primer episodio, y después termina creciendo en un personaje mucho más importante. Y con Don nunca pasa nada romántico, o sea, Don tiene como 80.000 mujeres, historias, pero con Peggy nunca pasa nada romántico. Sin embargo, Peggy es de las mujeres más importantes de su vida. O sea, es como su...
Sí. Es que para mí, work wife...
O sea, le empieza siendo como medio alumna, mentor, como acá, pero después son medio par y como que se necesitan y se respetan.
Pero viste como que...
Tienen una cosa más platónica, digamos.
Porque para mí
Al principio nunca sabes cuando empezás a ver tipo... Para mí siempre lo que termina pasando con la gente que trabaja juntos o que los pone a trabajar juntos en las series es que generalmente el chemistry read es muy bueno. Entonces como que nunca sabes si eso va a derivar en una tensión de termina siendo un love interest básico y es como que, bueno, básicamente había que machear a dos personas que si iban a ser ellos dos o si lo van a hacer tipo una relación como mucho más compleja y que apunte a otras cosas, que apunte a una amistad, que apunte a una relación laboral, o sea... Que logre, y para mí ahí está el trabajo increíble de los guionistas de poder saber encontrarles como una vuelta mucho más interesante que simplemente emparejarlos.
Es que para mí el término work wife es muy específico, work husband o lo que sea que tengas, es esa persona que es tu par, que es una de las personas más importantes en tu vida, pero que no tiene que ver nada romántico. Para mí si hay algo romántico con Carmi y Sidney la cagan, porque la gracia es ese punto en el que es tu work wife, es alguien que es súper importante y Tony va hasta el lugar de una esposa en algún momento en la parte del trabajo de tu vida, pero que por eso ella tipo, te lo muestra muy bien, como ella se pone celosa a veces cuando pasa mucho tiempo con la otra y no le contesta, pero que nunca puedes cruzar esa línea porque ahí es como que se caga, es como...
Claro.
Se imaginan que era la plot. Era la plot de la tercera hora, tipo, arrancaba así.
Claro, el triángulo amoroso, pero me parece que eso también confundió a mucha gente, el tema de los celos de Sidney. Pero para mí no era como celo romántico, sino era como, bueno, deja de boludear
y ponete a laburar.
Contestame lo del menú, ¿entendés?
Es que ese es para mí ese es el tema y es muy claro porque pasa mucho en los trabajos cuando hay un par muy tipo así. Es tipo, ¿qué tanto le das al trabajo? ¿Qué tanto le das a esta persona? ¿Y qué tanto le doy a mi vida personal? Es la famosa pregunta que todos queremos saber de cómo balancear la vida social y el trabajo.
Claro, Sí, tal cual.
Más cuando así el que... trabajo es tu restaurante propio y es tipo, ella, tipo, sí. Yo estoy buscándote gente nueva, vos no me das ni pelota para contestarme un mensaje. Yo sería como Sidney igual, yo no le mandaría la mierda.
Tipo, dale, yo creo porra. Que, o sea, ella lo aguanta, pero porque sabe que Carmi, o sea, de que es medio un colgado, pero que no la va a dejar. O sea, no es no. que
sí.
la va a dejar por siempre, capaz está teniendo un día medio raro, pero... Sí. Pero lo va a bajar por siempre y en el fondo confía en él y los dos confían en los dos porque, bueno, eso es como clave también en la temporada. Y los dos como se necesitan y se admiran y se hacen mejor. O sea, como que literal se dicen ahí en ese momento abajo de la mesa que recién mencionamos, vos me haces mejor a mí y yo te hago mejor a vos porque se complementan en esta cuestión laboral, pero también un poco personal en el sentido de que se impulsan, digamos, como en todas las cuestiones. De hecho, Sidney le da un par de consejos con Claire que le dice, tipo, bueno, no le digas, my friend who's a girl, como que decirle sí, lo sí. que es. O sea, como
tenía que es una chica.
Sí. Claro. O sea, puede ir más allá del trabajo, pero me parece que se encuentra, son como almas gemelas, pero no románticas, digamos.
Re, sí, re.
Y creo que si hubieran querido emparejarlos ya hubiera pasado y metiera a Claire, creo que es una clara señal de que no va a ir por ahí, me parece.
¿Y qué piensan de que Claire, a mí a veces me hace esto, qué piensan de que Claire sea alguien de su entorno y no alguien tipo completamente fuera? ¿Lo ayuda a Carmi o no lo ayuda? A mí eso, no sé por qué me pregunto eso siempre.
Mira, no lo había pensado, que sea como amiga de la familia y todo.
Para mí que sea alguien de adentro de su entorno capaz... No le ayuda tanto. Le ayuda a no tener que explicar todo, pero capaz si fuese alguien de afuera le ayudaría a cómo explicar a alguien de afuera todo este quilombo en el que vivo, ¿entendés?
Claro, o sea, ella es de afuera porque en realidad no es del palo, digamos. O sea, le tiene
no,
que
no,
explicar
pero
todo.
Conoce a la familia, tipo Richie.
Pero
como...
conoce a los Richie, a los Fak, a todos. Es sí. como de la infancia se conocen. Que también en el episodio del flashback, viste que ahí se le menciona.
Le dicen tipo, che, Claire sí. está re linda, qué sé yo, en
claro,
forma más machista.
Está re linda, el amor de tu vida, no sé qué.
Sí.
Pero bueno, Richie y Mikey, no creo que
lo perdonamos.
Muy deconstruido.
Lo perdonamos a Richie porque es Richie nada más.
Sí, sí.
Pero a mí siempre me quedo pensando, tipo, porque vos, la primera vez que la ves, no sabes que ella es como conocida de la familia, sabes que es
claro.
alguien con el que él estuvo, no saber cuándo. Sí. O que tuvieron algo, lo que fuese, y a mí a veces me hace dudar o me hace pensar mucho que ella sea alguien más del entorno de su familia y de Mikey, que su familia además está bastante, todos dañados salieron de ahí, como que ninguno claro. salió limpio.
Muy bien, sí.
Sí, la verdad me lo había preguntado, pero me parece que Claire, de por sí, creo que es capaz lo más flojito de la temporada, que igual... En una temporada que me parece espectacular, tampoco me estoy diciendo que no me gusta.
Sí, como que el estándar es muy alto.
Claro, es como medio medio básico todo. Es como la chica.
Es que yo siento que me concentré en muchas otras cosas.
Espera, o se casan o la caga él, tipo, no hay otra opción.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Que para mí la
puesta medio en función de él nada más. O sea, no es como ella por sí misma.
Sí, por eso, como que siento que en la temporada hay como muchas cosas más capaz atractivas.
Re.
Sí, o sea. Ella está completamente para que sea el interés de él y para que a él le pase, tenga este arco. Que en realidad, bueno, no es como lo más feminista del mundo, pero bueno, no importa. O sea, qué sé yo, tampoco todo puede
no hay
ser
que
la
ser,
historia de todos.
Sí. No hay que ser políticamente correcto siempre, chicos. No,
no
todos obviamente. Los temas entran en una serie. No se puede.
Entonces, creo que eso por ahí debería reforzarse un poquito más, capaz, porque igual puedo entenderlo como que a ella la vemos muy desde el punto de vista de él. O sea, como muy idealizada y que por eso sí. la vemos como la filman en estos primeros planos, con estos ojos y todo, como parece que sí. es lo más romántico del mundo.
Angelada.
Angeladísima.
Sí, 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 sí.
No sé,
es
mira,
como que
viste,
se tienen que enamorar o se tienen que enamorar porque la chica tiene fuegos artificiales atrás.
Incluso la primera escena donde se ven... que está en el supermercado, la luz de sonrisa.
Ay, sí.
Fuego artificial, una forma...
Salió preciosa. De una... Además, de reencontrarse con como tu ex amor con en el supermercado es muy de una novela de romance.
Es que para mí... medio romántica incrustada ahí en The
Para mí por esas cosas después uno crece pensando que cuando conozca el amor de su vida lo va a conocer con fuegos artificiales en el medio del supermercado, ¿entendés? Es como
claro,
que decís...
Sí, sí.
Ah, si no me flasheas, sí, capaz que no es. Porque lo ves en el cine representado como que se para el mundo y entra esa persona y vos estás.
Claro, y es el amor de tu vida. Y encima es Carmi.
Encima es Carmi. O sea, sí. Yo creo que ya Carmi de por sí es el amor de mi vida. O sea.
Sí, tal cual.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso no sé qué va a pasar con Claire. Lo de si es parte de la familia o no. Todos como la conocen y siempre mencionan que la mina es divina y como re nada que ver con Carmi. De hecho, creo que la esposa de Richie es que le dice tipo, ¿por qué quieren meterla con Claire si Claire es tipo re divina y este está re loco? como que ella nada que ver, ¿viste? Como que le va a hacer bien, ponele. Pero no sé, no lo había pensado por ese lado.
Sí. Y también a mí otro personaje que me gusta mucho es el personaje de Natalie, la hermana. Me encanta cómo se lleva con Carmi y cómo le dice, tipo, anda a estas reuniones, que lo lleva a las reuniones en las que da el monólogo, o cómo ella va y entra en el supermercado, en el restaurante, sin tener que entrar, porque ella ya tenía como otro trabajo, estando embarazada, y es como, nada, como de legacy, de que deja a Mikey, que ella también quería ser parte, o hasta la escena esa que son ellos tres en el episodio de Navidad, donde le dice, tipo... puedes calmar a mamá porque no la aguanto más.
Sí.
Es tipo, ayúdame, esa típica relación entre hermanos, a mí me gusta mucho. Y nada, sí. Natalie y yo, el capítulo ese de Navidad cuando termina que se miran con Mikey y la mirada de sufrimiento de ella, lo siento mucho. Sí. Es tipo, por Dios, me duele el corazón por vos, hermana, salí de ahí como puedas.
Nat, que también era medio la nada en la primera y acá cobra re... mucha relevancia y está bueno, sí. Igual en el episodio de Navidad me pasaba que le decía, tipo, Nat, basta, o sea, dejá de preguntarle. Sí. Cuando le pregunta en la mesa, digo, ay, Dios, no.
Que le pregunta, mamá, ¿estás bien? Okay? Y la madre empieza a.
Y decir, ay, Dios, te dije que no
le. Es que literalmente la pregunta de ella de ignoralo, okay, hace, que hace que la madre incruste el auto en la casa. O sea, básicamente eso fue lo que desencadenó. Y es tipo, ay, hermana, por Dios.
Claro.
Pero
claro.
Lo hace completamente tipo sin joder. Para mí lo hace
de buena intención. Pero viste que cuando vos estás realterada, si alguien te está preguntando todo el tiempo.
Sí.
Está bien, está bien, está bien. No, no estoy bien. Te voy a incrustar el auto en la cabeza.
Pobre, jamás yo me imaginé que eso iba a pasar. O sea, yo dije, no. Bueno, se tiró todo, no sé, chao, termina acá. No, no me vi venir. Que
igual mis cenas familiares de Navidad están border ser eso. Tipo, están todos tan high on stress que yo soy Natalie, que todos preguntan todo el tiempo preguntando a la gente, tipo, chicos, ¿estamos bien? ¿Seguro que vamos a seguir con esta cena? Yo no sé. Border, acá hay un incruste el auto.
Está re bien representado ese quilombo familiar de una escena de
yo que cocino todo para ustedes y nadie me ayuda. ¿Y cómo vas a preguntar si estoy bien? Ayúdame a cocinar, pendeja de mierda. Ay, sí.
No, es tremendo porque encima en ese capítulo, o sea, como que tenemos momentos de full estrés ahí en la cocina, con la madre, con todos los timbres que suenan, que es tipo un quilombo que te pone muy mal. Pero después tenemos como momentitos más chill, ¿viste? Como que divertidos, con los hermanos Fack que quieren hacer su apuesta esa, no sé, con las figuritas.
Sara Paulson, que aparece ahí, increíble. No sé ni qué hace, boludo.
Sí, por John Dios. Mulaney, que lo amo.
¡John Mulaney!
No, es que es demasiado bueno, o sea, y creo que si llego a ver como caras así también en la tercera temporada muero, o sea. Si llega
es
una
que para mí se nota que
sí,
todos
muero.
Tienen ganas de estar, ¿viste? Sí. Porque se nota que fue tan querida la serie. Seguramente todos la vieron capaz y dijeron, sí, dale, voy tipo por dos pesos, no me importa. Y de hecho, había escuchado también en un podcast a Christopher Storer, el creador, con el tema de Olivia Colman, que cuando escribieron ese personaje, o sea, esa escena con Richie, con Chef Terry, habían dicho, bueno, tiene que ser como una chef, me imagino una británica o algo así, para mí como que me estoy imaginando a Olivia Colman.
Sí.
Le dijeron, tipo, bueno, la vamos a escribir a ver qué pasa, ni en pedo, así que sí. Y sí, tipo, le dijo, sí, le mandaron el guión, se tomó un vuelo de Londres a Los Ángeles, no sé dónde era que grababan, estuvo a la mañana, grabaron la escena y se volvió. O sea, vino para eso.
Ay,
y,
qué bueno.
Y re bien, o sea.
Además, Olivia Colman.
Tienen ganas de hacerlo.
Tiene tipo cosas Oscar winners y después te tira un Fleabag y vos decís, qué random esto en tu filmografía, me encanta igual, me parece excelente.
Pero es muy buena, o sea, es como que sube la vara aún más de todo Sarah Paulson también, ¿no? Pero como que es una actriz tan increíble.
¿Qué más no te esperaría... lo esperas? Está muy bien armado el como que vos no sabes quién es la chef.
No te imaginas lugar, quién ni la siquiera chef. Que es mujer.
No.
Dicen y es chef ella Terry, y decís... Oh. Y yo me imagino un chabón, capaz.
Es que está armado además, para que vos pienses que es un chabón. Sí,
a mí me pasó de... La 2 también la vi sin buscar nada. Entonces yo también me fui sorprendiendo por las personas que aparecían.
Yo también.
Tipo, encima
también
la vi tipo... Iluminada. Encima la vi al toque, o sea, como que salió fue tipo... Corro a ver esta serie. Cuando
claro,
la
arranqué yo
a ver...
la vi antes de que aparezca acá en Star Plus porque tenía miedo de spoilearme, así que me la bajé antes, sí.
Yo lo único que me spoileé fue la escena de Richie cantando Love Story. Es la que más aparece en TikTok. Pero bueno, no importa, claro. Lo perdonamos a TikTok porque necesitaba ver esa escena. Pero sí.
Pero sí, no. Yo igual, el único que sabía era Will Poulter, que creo que se había trascendido, y Bob Odenkirk, que, bueno, es de Better Call Saul, que también unos meses o unas semanas antes, tipo, decía que va a estar como guest star en un episodio, no sé qué. Excelente. Pero bueno, no sabían cuál, ni qué personaje, ni nada, y ni en pedo sabía que iba a ser uno de tantos. Así que eso fue una
gran siento sorpresa. Que es... una serie que está bien que los episodios son muy cortos, pero si hubiesen durado un poquito más, es muy serie de domingo de HBO. Yo lo hubiese convertido en una serie de HBO y lo hubiese puesto los domingos. O sea, siento que tiene un nivel que hubiese levantado absolutamente todo, no sé.
Igual,
como que era capaz de lo que necesitábamos ver.
Haberla alargado entera también funcionó. Como que para mí, a veces hay series que funcionan cuando las largan enteras, y para alargar un poco más la serie por todo lo que costó la plata y eso, y para que la gente además se compre la plataforma y entre todos a la misma hora, lo HBO, pierde la gracia. Tipo, como que si vos la tirás toda entera, tirar toda entera toda la serie, o si la vas tirando por capítulo, tirar por capítulo
raro,
toda la serie.
¿Viste?
Porque es raro, porque... se alarga mucho a veces.
Es raro, por ejemplo, bueno, Hulu, que acá la vemos por Star Plus, dice que algunas series las larga completas, otras no. O sea, no entiendo mucho cuál es la lógica, pero con The Bear pasó con las dos temporadas que las largó todas juntas, en Estados Unidos y acá también. Pero por ejemplo,
es que yo veo que ahora la vas a dividir.
Sale por semana, o sea, como que no sé bien cuál es su...
Además, viste que es
episodio
como que
episodio tan
todas
corto.
Viste que las... Bueno, para mí sí me pasó esto de que yo los episodios los miraba tipo pausados, los pausaba... cocinaba, o sea, como que estaba tipo, los veía como muy relajada, no fue una serie que me fumé tipo rapidito.
No.
Yo me la vi, la segunda me la vi en un fin de semana. Estaba tipo acá tirada en el sillón y me la comí toda.
A propósito no quise maratonearla porque dije, ay, tipo quise guardarla, ¿entendés? Como que
me pasé
miraba uno o dos, al otro día uno más y así, como que no quería gastarla.
Es que además me pasaba lo que dijimos al principio.
Una semana para verla.
Faltaba una serie buena y tuve un fin de donde me pude quedar en mi casa viendo series y me la comí sin querer. Fue tipo, ay.
Además, yo siento que Cami en un principio no confió en mí. O sea, yo le dije a Cami, mirala, está buenísima. Mírala, por favor, está buenísima, qué sé yo. Nosotras tenemos un estilo de series muy distinto. O sea, Cami estaba fanatizada con The Summer I Turned Pretty, que yo me quedé dormida dos veces que la intenté mirar, me quedé dormida, imagínate.
Entonces yo estaba tipo... Esa sí no la voy a intentar.
Yo también, soy mayor, pero esas boludeces a mí...
Esas boludeces a mí me pueden.
Pero yo le decía a Cami, mírala, y justo subí historias también al Instagram entre pochoclos diciendo, chicos, está buenísima, compartí lo que escribías vos, porque fuiste de las primeras también que vi que estaba escribiendo algo, que además yo dije, para, yo estoy viendo la temporada 2, ¿cómo se la vio tan rápido? Ahora entiendo cómo la viste tan rápido.
Por ahí, la encontré por ahí.
Yo decía, ¿qué es esa chica? ¿No durmió? Porque yo estoy tipo capítulo 2 y ella ya subió una reseña.
Claro, ay, pero ustedes también, ¿cómo hacen? Porque se pueden spoilear cosas con las stories de la
yo
otra.
Yo las stories de ella no las vi, a propósito.
Ah,
y a mí me pasó que ella una vez... fue una película específica que es The Worst Person in the World, que a mí no me gustó. Valen la vio antes que yo, hizo un par de reviews diciendo tipo, es excelente, qué sé yo, y yo, bueno, a ver esta película.
Somos tan opuestas.
Sí, yo tipo, a ver esta película que Valentina amó. Y yo, Valentina, qué mierda. Entonces lo que dije es, no voy a escuchar la review de ver para no ponerme expectativas y verla con la expectativa que tengo de la internet, no de mi amiga.
Pero
y
yo
así me gustó más.
Igual yo le mandé un mensaje por WhatsApp y le puse, sin expectativas, mirá de ver, o sea, inténtalo. Sí,
claro.
Y le gustó.
Ya le abriste todos los paraguas por la duda.
Encima le decía, yo no te voy a decir nada, pero mirá.
Y yo nada, salteaba sus historias a propósito para no spoilearme, porque igual yo soy medio fan de los spoilers, pero quería verla sin expectativas.
Cami ama spoilearse todo.
¿En serio?
Yo, sí. Odio spoilearme cosas. Y encima yo tengo la suerte de tener un algoritmo en Twitter que no me muestra cosas de cine y un algoritmo en TikTok que tampoco me muestra cosas de cine. Entonces
bien.
Es como que, por suerte, yo tipo en TikTok estoy al lado de gracioso de TikTok. Entonces es como que siempre claro. entro y me río, tipo veo, no sé, videos de maquillajes y ropa. Claro. Twitter es como una mezclita de todo, pero no hay mucho spoiler o mucha cosa. Entonces es como que estoy free de eso, pero yo sé que a Cami le encanta y te sube.
Yo, busco... No, pero más yo busco, tipo, estoy viendo una serie y hay dos y digo, ¿cuándo se ponen juntos estos dos? Y me dice el capítulo en Google. Sí. Yo, tipo, a ver cuándo pasa. Y de verdad no lo dice, pero por eso...
Exactamente eso.
Pero por eso me la vi toda junta, porque no necesité ni buscar. Claro, fue, tipo, esta serie me da la respuesta necesaria. Yo solo quería llegar al episodio de Love Story y llegué y fue, tipo, esto es excelente.
Ay, claro, que encima ya sabía que se
venía. Sí, que se venía y fue, tipo, es este capítulo, sí.
¿Cuánto habrá pagado a la Taylor por los derechos de Love Story?
Porque
Taylor's
Version, las tiene todo Prime Video. Prime Video tiene porque, todos los derechos claro. de la canción de Taylor. Y le dieron
estas cosas son caras, son muy caras.
Carísimas. Además, Taylor es la más cara de todas, perdón. Taylor no
claro, por eso debe ser que eso es lo más caro de toda la serie para sí. esa canción, más o menos. Y encima,
entre los actores y Taylor.
De canciones muy buenas, pero bueno, sabemos que la que más cotiza...
Es que sí, obvio, pero porque es de las más conocidas, o sea...
Además, la vamos claro. a Taylor, pero Taylor no se va a perder un dólar. Que,
por
no,
eso, es como que está en su momento.
Sí.
Cuando escuché dije, ay, por favor, sí. ¿cuánto dejaron acá? Pero,
pero es excelente el momento, porque además me gusta que él le consigue excelente. Los tickets a la hija para ir a recitar.
Sí, el tío le consigue, ¿viste? El tío. Yo quiero un tío así, que tenga sí. un montón de plata, que sí, me preste sí. plata, me consiga entrada, todo.
Me van a un restaurante, por favor. Dios mío. Sí. sí. Me encanta.
Aparte, le siguen pidiendo. El chabón tiene, o sea.
Nunca le devolvieron la plata que le debían.
Bueno.
Usaron toda la plata que le debían para abrir un restaurante nuevo y además le pidieron como el doble o el triple. Y fue tipo, está bien.
Claro, era 300, creo, y le piden 500 más.
Sí. No.
Un montón igual.
Que casi ni le alcanzan.
Yo sé que pensaba lo mismo. Tanto sale.
Claro,
es que el hogar casi lo tiraron abajo y además el hogar claro, tenía termitas, tenía problemas de cañería, tenía problemas de electricidad, todo andaba mal, lo tuvieron que hacer de nuevo el restaurante.
Claro.
Igual, todas las mesas, todas las sillas, todos los tenedores, la cocina.
Esa cocina, las sartenes que saca Tina ahí toda brillante. Sí.
El asco que me dan los primeros episodios me matan.
Es que un diner gringo, eso sí. La gente que va a comer, le vas a un Wendy's. Y el Wendy's te da esa sensación de mugre. No lo digo por sí, nada, pero vas a un McDonald's gringo y es tipo, qué asco. Qué asco
no,
esto.
No, yo me moría, te juro. Encima, es como que yo, inclusive, cuando vi la primera temporada y después me pasó lo mismo con la segunda, yo era re de cocinar mientras la miraba a comer porque me da hambre. O sea, yo ya
sentía
carne que estaban sazonando y decía, quiero comer eso.
Sí, que se nota que le encanta, o sea, que ama la comida que está mostrando. Es como una serie que...
Ay, sí.
Todo el mundo recreó el omelette de las papitas. Todo el mundo en TikTok hizo el omelette de las papitas. Eso fue lo único que me spoileé, el omelette de las papitas. Porque estaba todo el mundo haciendo la receta del omelette.
Que te spoileaste.
Sí, pero porque entré a TikTok y todos, this is the famous The Bear Omelette, qué sé yo, a ver qué chota es esto.
Sí,
oh, me encanta
pero es una serie que te inspira un poco la cocina y aprender a cocinar.
Quiero que alguien me filme como de ver cuando cocino. Es tipo, haceme una toma así, por favor, dale.
Sí. Bueno, y ahora me acuerdo que dijiste lo del omelette, me acordé de lo que habías dicho vos, creo que Valen, antes, de esto de que la comida como gesto de amor y todo, sí. y agarré ahí eso, ¿viste? Y con lo del omelette pasa, y sí. que después Sidney dice, tipo, que lo que más le gustó de ese día fue hacerle ese omelette, tipo, porque la otra se estaba muriendo de hambre, y ella le puso todo el amor del mundo, le puso la papita... Y vio que la otra comió y le encantó. O sea,
sí,
ese
me encanta
ya hizo su día. Y mucho de eso también, la hospitalidad, viste que se habla también en esta temporada, como que el servicio a través de la comida y todo eso es muy lindo.
Pero bueno, creo que no nos falta decir nada, ¿o no, Valen? Creo que cubrimos todos los personajes, todos los temas, todo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Elegimos entre una de las dos temporadas? Te estoy preguntando a vos. Sí. ¿O puntuamos una y la otra? Yo no sé qué
no,
hacer ahora.
Para mí puntuamos las dos.
¿Juntas o separadas?
Separadas.
Bueno, a ver. Empiecen, chicos.
Ay, qué cierto, acá se puntúa, chicas.
Acá se puntúa.
Yo ya tengo, yo le voy a dar, es que es como que le quiero dar a las dos un 10, pero sé que la segunda es más un 10 que la primera.
Claro, claro.
Así que voy a hacer un 9 de 10 para la primera y un 10 de 10 para la segunda. Y creo que más allá de que la temporada es buena, si tengo que justificar, me pasa que siento que el mayor logro a nivel dirección fue que no había necesidad de hacer una segunda, la hicieron y fue muchísimo más de lo que cualquiera esperaba.
Fue mejor,
fue
que, la
mejor que la primera. Eso para mí es como lo que la pone en 10.
Lo mejor que puedes hacer en tu vida. Si yo pongo un 8 de 10 a la primera porque me costó mirarla más que la otra porque gritaba mucho. Me estresaba un poco el tipo de estudio. Y a la otra le pongo 10 de 10. Todo lo que pasa en la segunda para mí es sublime. Es lo que decís vos, Valen. Es como, no tenían que hacerla, pero la hicieron excelente.
Sí,
estoy de acuerdo. Yo creo que le pongo, igual que Valen, 9 a la primera y 10 a la segunda. Como para aclarar que la segunda gustó más.
Sí.
Para reflejarlo en los números. Pero,
y Vicky,
pero
sacando sí, Succession, ¿consideras que es lo mejor de este año?
Sacando Succession.
Sí, recontra.
Sí, igual
recontra.
Sí.
Y no sé, como les digo, ¿qué nos depara, chicas?
No,
está muy.
Se nos viene la
noche. Algo.
Por lo menos no hay paro más, pero encima con el paro decían, chao, tipo, no se estrena más nunca nada.
Pero no les pasó también que con el paro sienten que hay cosas que perdieron sentido. Tipo, ahora si yo tengo que esperar 3 años más para ver Euforia, ya no me importa.
Es que Euforia 2027 dijeron, chicos, comparar y la quiero ver.
Hoy cuando hablamos de Euforia al comienzo, para mí tienen que cerrar de Euforia. Aparte,
sí, ya está.
Buscado, chicos, o sea,
sí.
No hay que ver, tipo.
Ya está. Ya está.
Me parece que no da.
Sí,
porque van a tener 40 años.
Pero además, sí.
Es un personaje que no está más. O sea, me parece terrible.
No, para mí Euforia lo que tiene es que.
O
son...
que saquen un especial tipo de esos como habían sacado hace un par de años, de uno o dos personajes y chao.
Euforia son 8 capítulos de 40 minutos cada uno, donde no hay mucho guión y tardan 4 años en firmarlo, dejan y lo firmes. Tipo, si no, tampoco escriben tanto, boludo. Si vas a Amazon ahí y dice, tipo, bueno, a ver, chicos, actúen, hagan lo que yo quiero.
Sí, no, pero además pensá que sacando la actuación de Zendaya es como que todo lo demás era tipo el love interest de ellos dos. O sea, como que eran dos cosas que ya no se pueden hacer. Así que
si no aparece Tom Holland, no la miro.
Después, bueno, hay otra House of the Dragon, On the Way.
Sí, que
no sé ni para cuándo la planean.
Creemos que,
agradezco que Succession se terminó antes de la huelga, chicos. Gracias, señor favor. Jesús. Sí. Gracias.
Sí, te juro, blessed.
Dios mío.
House of the Dragon creo que el año que viene va a estar, porque House of the Dragon sí siguió un poco el rodaje, porque como
justo
se filma
antes,
en Europa...
Creo.
Claro, entonces medio que no están con los convenios de SAG y de los guilds de Norteamérica, entonces medio que la piletearon y creo que pudieron seguir filmando sin los showrunners, igual lo sé, como medio raro. Si no
el tema todo es la post-production y eso.
Claro, pero bueno, creo que no estaría tan atrasada como otras.
Emily in Paris también, igual que no me gustó, pero se atrasó como también para el 2025. Es tipo, pero ya ni me importa esto.
Stranger Things, boludo.
Stranger Things.
Tipo, 40 años, tiene mínimo, no da más de Botox.
Se casó y todo.
Aparecer,
va a estar casada.
Sí. Es tipo, literalmente, Kim Kardashian. En un mes va a ser Kim Kardashian y tipo, tiene que hacer de nena. O sea, es impresionante eso.
No sé, para mí hay...
Tiene una boca así y todo Botox.
Pero bueno, también hubo en la última huelga, que fue como en 2007-2008, también estuvo la situación de la última temporada de Gilmore Girls, que es lo peor que vi en toda mi vida, por la huelga, porque agarró otro la serie para terminarla y no alargarla tanto y fue una mierda. Así que no sé si prefiero que tarden o que lo saque más o menos.
Claro.
No, para mí igual hay cosas que más allá del tiempo van a funcionar igual. House of the Dragon va a funcionar igual porque tiene un núcleo duro de fanáticos de Game of Thrones que va a existir siempre. O sea, lo mismo que, no sé,
claro.
The Last of Us. La gente
aparte,
que le gustó
The
Last of Us
todo,
la va a ver.
Si estrenan el año que viene, tampoco es tanto. O sea,
no. Sí.
Game of Thrones pasaba, a veces pasaba de que había un año sin temporada y recién al año siguiente había...
Sí, pero porque también tiene como un nivel de producción que es muy arriba para otras cosas. Emily in Paris no tiene un nivel de producción en que necesitas que venga un dragón, tire fuego
Para mí el mayor problema es Euforia, porque Euforia ya cuando la terminamos había terminado en un pic tan alto y todos dijimos, sale en 2024 y yo, 2024, falta un montón. Y no la alargaron para 2026, 2027
no,
y fue
ya
como,
quedó obsoleta.
Exageraron mal.
Ese número ya ni me lo diga.
Hace no. otra sí. serie, Rey, sí, no, como que ya fue.
Para mí la única forma que tienen de salvar el que la gente vaya a ver Euforia es que cumplan lo que se rumoreaba, que es que entre Tom Holland a actuar. O sea, eso sería.
Dije, si no está Tom Holland, no la miro.
Pero igual, eso sería. Como...
No sé qué haría igual, porque no, creo que no hay más babyface que Tom Holland. O sea, que no pueda
ver. Hasta películas. Claro. Hasta películas atrasaron. Me acuerdo la de Zendaya que era con Josh O'Connor y el otro pibe que iba a salir ahora y no salió.
Challengers ya debería haberse estrenado porque tenía fecha para ahora, para septiembre, y se pasó.
Dune también se pasó.
Y Dune también, así que todo lo de Zendaya, pero el año que viene.
No sé, no
sé cómo funciona ahora, por ejemplo.
Suerte que llegamos a ver Oppenheimer.
Ay, sí.
Oppenheimer sobrevivió, sí.
Salvó el cine.
Literalmente los de Oppenheimer se fueron en plena última premiere que tenían a la.
Sacaron unas fotitos y se fueron.
Fue tipo, por Dios, gracias, señor.
Sí. Te juro.
Dios.
Pero bueno, sí. Igual quedan un montón, igual que se estrenen de películas, de series.
Queda Priscila, Napoleón, Ferrari.
Wonka.
Ferrari, tenemos la.
Wonka.
Killers of the Flower Moon. La de
Flower Moon, la de Fincher, de Netflix.
La de The Killer. Ah, sí, quedan muy buenas. Y queda la otra de...
Sí,
de
ay, había dos.
Bueno.
¿Cuál?
Una biopic no, que se atrasó. Gladiador se atrasó. Se reatrasó.
Gladiador.
Claro, pues ya estaba en pleno rodaje, así que tuvo que...
Porque para mí no van a poner Jeremy.
Para mí el 2024 va a ser un año duro. Si te gustan las series, para mí. El 2024 va a estar bastante oscuro en temas series. Para mí va a ser año de rewatch.
Y eso que este costó ver la luz del día, ¿eh? Eso que este estuvo durísimo.
Nos puede servir, sí, te juro.
Hubo que rascar el fondo de la olla, lo loco.
Sí.
Para ver esas pendientes que uno nunca ve, ¿viste? Por ejemplo,
Game of Thrones.
Cami, es tu momento de ver Game of Thrones, Breaking Bad y Better Call Saul.
Sí.
Ah, un montón tenés, claro. Después,
sí, tengo
hay dos muy clásicos que no vi Los Sopranos y no vi Six Feet Under, que es otra de HBO que también se la considera.
No vi Los Sopranos y bueno, tengo que terminar Succession, que puede ser que me lleve un año hacerlo, así que...
Succession.
Bueno, porque por lo menos es para tachar esas que son como las más importantes, sí, ¿viste? Las que sí o sí tenés que ver. Mm. Entonces, ya estamos planeando para
está manga. Duro, va a estar duro.
Está duro.
El verano sin domingo de HBO va a estar duro. Este verano
Es que ahora no hay más domingo. O sea, ¿hace cuánto no tenemos domingo de HBO? Les dije que estaba la serie esta de los Lakers, que yo no la miraba, que supuestamente estaba buena, pero bueno, terminó igual, así que ahora no sé qué onda. No.
Es que además yo por los domingos de HBO hasta me miré de Idol completa. O sea, yo tenía era como un ritual, como antes era tipo el prime time, de sentarte a mirar 24 o la serie que salga a la hora del prime time.
Ay,
que
24.
Devolvió a HBO. Sí, 24, ¿verdad? Vintage.
A mí me dio una paja ver de Idol los domingos.
Pero sí, no sería como ese ritual.
Dos episodios o tres, no me acuerdo. No,
de fin de semana, era como ritual de sentarte a ver eso.
Claro. El antidomingo, no sé.
Lo extraño, pero bueno.
Pero ahora estoy perdida, no sé qué está sacando HBO los domingos o qué va a sacar.
Yo entro a HBO, tristísimo. Tristísimo HBO. Me da pena, es tipo, por Dios, chicos. Volvé. Te perdonamos, pero bueno.
Capaz
al menos
de Netflix.
Llegaron a un acuerdo, que es lo único que nos importa. Ahora faltan los actores que se les lleguen a un acuerdo y ya está, chicos. Por favor, basta.
Ya está, todo normal.
Ahora basta. Dejemos de boludear, necesitamos series, por favor. Igual, es terrible cómo nos trataban a todos los actores y a todos los escritores. Tipo, yo leí que el de Gilmore, Kirk, no ganó un peso por todas las veces que la gente miraba
a Gilmore. No, nadie ganó nada, o sea...
Scrooge, que la miraron 1 millón de personas en un mes, nadie ganó un puto peso. Y yo, chico,
nadie ganó un peso.
¿Ser, boludo?
Es muy loco.
¡Tu cara!
Es muy loco cómo... Bueno, ni hablar... Scrooge por lo menos tuvo... O sea, era una serie que se veía en el cable antes.
Sí.
Así que ahí sí podían cobrar los actores. Pero es re loco que, por ejemplo, series que solo han estado en streaming y que sabemos que la vio muchísima gente, no sé, Stranger Things o la de Wednesday.
Emily in Paris también.
Emily in Paris. Nadie cobró nada, o sea, y es muy
terrible
loco que eso pueda pasar. Cuando sabemos que hay actores que, o bueno, creadores millonarios, sí, por haber hecho, no sé, Friends o La sí. Niñera, bueno, Fran Drescher, que es la de SAG, no hace un pedo y es tipo millonario porque la niñera
sí.
Sigue cobrando.
Sí, es como casar con hijos en Telefe.
Si es una cosa que van a usar tu imagen por 80 mil millones de años, obviamente te tienen que pagar.
Es tu cara.
Y a todos.
Literalmente sin ellos no existe la serie, sí. Pero bueno.
¿Cuál es la que más esperas para este año, Vicky? Película. La que decís, si la pudiese ver mañana, la veo mañana.
Killers of the Flower Moon, Dios mío.
Sí.
¿Le tenés fe? No le tengo tanta fe yo.
Yo le tengo mucha fe.
Me espero un espectáculo. Así como lo fue Oppenheimer. Como
en el IMAX, sí. Sí. Claro. Yo me espero mucho para Napoleón, porque yo amo la Revolución Francesa.
Napoleón, o sea,
yo sacando...
Quiero sangre, quiero gente decapitada, quiero sangre, quiero amor, sacando, quiero pasión.
Sacando Killers of the Flower Moon, Ferrari, me estoy también Ferrari. Bastante fanatizada, amo mucho al actor. Pero yo sí, también. Yo tengo un complejo de abuelo con Scorsese, no sé, tipo, necesito ver su película y abrazarlo.
Ay, por favor. Encima me estaba leyendo una nota que hizo con GQ. Me da mucha impresión porque últimamente está hablando mucho del estar viejo y de que ya
como que es horrible.
Esto es lo que hice, ¿no? Es como mi legado y bueno, ya estoy viejo.
¡No!
Tengo que morir, tengo que aprender a dejar. Tipo, todo así habla y es como, ¡ay, señor!
Y viste como que permanentemente dice como ya como que llegó a su pic de aprendizaje, como que todo lo que yo podía incorporar de este mundo ya lo hice. Es como, no.
Sí, no. Y habla mucho también, no en la de ahora, pero hace un tiempo que decía esto de que siente que no tiene más tiempo, que por ahí tiene ideas y ganas de hacer cosas, pero siente que ya no tiene más tiempo.
¡Ay, no!
Tremendo.
Sí. El día que se muera Scorsese, no.
Ay, no, chicas, por Dios.
No.
Encima, pará.
Es como la décima película de Tarantino. Es ese día que encima, Tarantino no hace las películas y vos, no.
Se habla de Tarantino con su décima película y Nolan también pseudo abandonando el cine. Lo leí bastantes lugares también. Sí, como que Oppenheimer era como un pick para una especie de retiro tipo súper triunfal.
No.
Y yo tipo, no.
Es su mejor película.
No.
Pero si ahora es recién... ¿Ha llegado tu pick? Claro. No,
es que le queda... Para mí el tema es que le queda bajar porque nunca va a llegar a hacer algo más arriba.
Eso es un miedo,
y no,
sí.
Y su ego no aguanta bajar, para mí. No lo va a aguantar. Claro. No aguanta otro Tenet.
¿Viste cómo todos están hablando maravillas de Oppenheimer? Como diciendo, es tipo lo último que...
Pero además ganó mucha plata. Tipo,
habló justamente
la biopic.
Necesito que gane
la biopic más
que gane mejor película. Necesito que gane mejor película.
Yo creo que...
O sea,
¿los Oscars cuándo son, chicos?
No sabemos.
Septiembre que viene.
En realidad, medio que de todas estas que dijimos, pueden estar las competencias. Por ahí Killers of the Flower Moon va a ser competencia. Duna se fue del calendario, así que Tuki, ahí... Que
era para mí van a meter Barbie por la popularidad, pero no va a ganar ni en pedo Barbie, porque no puede ganar.
Yo creo que no. Capaz se lleva tipo diseño de producción, alguna de esas cosas.
Y yo necesito que todo sea para Oppenheimer, o sea, no me importa.
Yo también.
Necesito que los inviten de onda, pero que todo se lo den a Nolan, porque...
Es que si vuelven los Oscars lo van a linchar, que no voten a Barbie por un tema de inclusión. Ya está, rey.
Es que viste cómo son los Oscars, o sea, les gusta lo popular y la inclusión, o sea, como que siempre tratan de meter a la película
más
popular
bizarro
del año. O sea, yo creo que Barbie va a estar presente en nominaciones.
No quiero.
Sí, me parece, no sé, a ustedes les había gustado, me parece, más Barbie.
No gustó.
Yo, la verdad que
me gustó.
No sé, indiferente, pero...
Pero Oppenheimer fue excelente.
A mí me gusta mucho Ryan Gosling, creo que es lo mejor de la película.
Sí.
Pero me parece un montón, chicas.
Sí, no.
Un montón.
No.
¿Cómo le va a ganar a Robert Downey Jr.? Onda, no, chicos, no le va a ganar a Robert Downey
Jr. Para mí es una película que es más...
Hablemos en serio.
Para mí es una película que sacando tipo diseño de producción no debería tampoco apuntar a los Oscars. A mí Barbie me gustó.
Pero se está hablando, que van
a... No, pero los linchan,
campaña,
sí.
La gente.
Los linchan
sí, obvio. A mí lo que me pasó con Barbie y acá mi...
Es que el marketing
acá mi creo
fue
que le pasó lo mismo.
Los Oscars.
Sí.
El marketing fue para que lleguen a los Oscars.
Yo siento que a Cami le pasó lo mismo que a mí, que es que nosotras decidimos no esperar nada de Barbie, entonces nos sorprendimos porque no esperamos nada de Barbie. O sea, yo no la esperaba todo porque es mi director favorito y yo sabía que iba a ser muy arriba Oppenheimer, pero bueno.
Y Barbie, vos me dijiste que estaba muy buena cuando saliste y ahí yo cuando entré dije, no está tan buena tampoco. O sea, está buena.
O sea, para ser una película de Barbie, está bien.
Es una película normal, claro, sí. O sea,
yo,
para mí la parte nostálgica, la parte nostálgica está re bien hecha, pero la parte del feminismo es una frase más de Pinterest del feminismo, lo que digo es, no es nada nuevo, no me estás dando ninguna solución al problema, o sea, no me interesa esto.
Claro.
Pero bueno. Llegamos al fin del episodio después de una hora y media de hablar de todos los temas que existen en el planeta. Vicky, contale a todos dónde te pueden encontrar en Instagram, en los podcasts, en todos esos lados.
Sí, en Instagram me pueden encontrar en @VickyAir y también pueden escucharme hablar en ¿Qué meses después de escuchar?, que es un podcast, y en Lista para el primer plano, que ahí hablo sola.
Excelente. Bueno, y nosotras nos vemos la próxima, ¿vale? Adiós.
Adiós.